Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio. Aquí les damos la bienvenida al miércoles 22 de septiembre del 2021, con la intención que compartimos todos los días con todos ustedes de intentar detenerles, acompañarles, informarles y hacerles pensar en lo que ocurre en esta comunidad autónoma, en esta isla, en este Valle de la Orotava y, como no, en España, que es lo que nos toca. Vamos a celebrar hoy un día muy interesante, muy importante, el equinoccio de otoño en el hemisferio norte y el equinoccio de primavera en el hemisferio sur. Te digo que como aquí nos siguen por internet, hay alguno que está en el equinoccio sur, allá por Argentina, Chile e incluso Paraguay. Pues ya digo, 22 de septiembre, inicio del otoño en el hemisferio norte y celebramos hoy el equinoccio. ¿Qué significa eso de equinoccio? Pues teóricamente, el sol está en el ecuador o está proyectando directamente al ecuador y las horas de sol son las mismas que la hora sin sol. Es decir, 12 horas de día, 12 horas de noche. Se produce dos veces al año y hoy no vamos a celebrar fiestas paganas, pero sí celebramos que hoy se produce el paso de la estación del verano a la estación del otoño. Preciosa estación la del otoño. También hoy celebramos el Día Mundial del Rinoceronte, que está en peligro de extinción, que lo sepan, por aquello de las propiedades curativas del cuerno de rinoceronte, y han esquilmado la población. También celebramos el Día Mundial y el Día Europeo, dos celebraciones a nivel mundial y a nivel europeo, Día Sin Coches. A ver quién es capaz, hoy por hoy, en el siglo XXI, estar 24 horas sin coche. Yo lo voy a intentar a partir de las 11:30, pero hasta las 11:30 es imposible. Día Internacional del Mimo. Y también Día Mundial de la Narcolepsia, una enfermedad que a veces a alguien le hace mucha gracia, pero que es más peligrosa de lo que parece. ¿Saben aquello de que una persona está despierta y de momento está dormida, no? Pues una enfermedad que no tiene de momento tratamiento ni cura, que hay que tener cuidados paliativos y atención especial, y que la padecen más personas de las que creemos. Yo particularmente conozco a una. Y lo que hace es dormirse por un exceso de emociones, que puede ser de tristeza, puede ser de alegría, puede ser de cualquier cosa. Jordi Évole la padece. Y alguno ha sido testigo en directo de lo que pasa. Pues nada, eso es lo que celebramos hoy, aparte de tercer día de erupción volcánica en la isla de La Palma. Intentaremos llevarle la actualidad, la información más objetiva posible. De momento vamos a saber qué día nos espera, que es importante en estos momentos saber qué nos espera en materia climatológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, iniciamos esta jornada de miércoles en el norte y en el nordeste de la isla de Tenerife con cielo nuboso en general y algunas lluvias débiles en estas primeras horas de la mañana que se podrán repetir hacia últimas horas de la jornada. En el resto de puntos, intervalos de nubes con probabilidad de nubosidad de evolución diurna en el oeste por la tarde y de nubes medias y altas en el resto. Las temperaturas cambiarán poco hoy, máximas que llegarán a los 25 grados en La Laguna, 26 en Puerto de la Cruz y Candelaria o los 27 en Santa Cruz de Tenerife, con alisios más intensos en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ya como les decíamos ayer, entran vulcanólogos, salen epidemiólogos, pero bueno, vamos a olvidarnos del COVID porque yo creo que siempre es interesante hacer una pequeña reseña para recordarles que aún seguimos en pandemia a pesar de que la actualidad volcánica nos inunde todos los medios de comunicación. Ya las agencias no empiezan su información, las agencias de información, no empiezan sus titulares y sus noticias con el estado de la pandemia a nivel nacional o a nivel canario. Pero yo creo que es importante que no bajemos la guardia y una breve reseña, que el COVID sigue coexistiendo con nosotros, que vamos alcanzando la nueva normalidad, que los datos van por el buen camino, y comentarles o compartir con ustedes una cosa que ayer me hizo gracia, ¿no? Apareció la gripe otra vez este año. Ya hay gripe. Un familiar cercano a mí tiene gripe, y ayer, pues, cuando fuimos a ver qué le pasaba, lo primero que hacen cuando vas a un centro de salud es hacerte un test de antígeno. Si un médico no te va a ver, como estés tosiendo, si no te haces un test de antígeno antes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la normalidad, la nueva normalidad que tanto añoramos, que tanto estamos esperando, va llegando. Los índices son los que son, va todo por el camino correcto, despacito. Ya la acumulación de casos en 15 días, estamos en Canarias en 66, en España en su conjunto 79, con una confluencia que a mí me parece muy interesante, confluencia de comunidades autónomas. Y ahí no hay esa distorsión, que algunas comunidades están en un punto y en otra comunidad está cuatro veces más, ¿no? Ya estamos todos confluyendo en el entorno de los 100. No hay ninguna distorsión. A lo mejor Ceuta está en 170, pero España en su conjunto está en 79, y más o menos ahí andan todas, ¿no? 79 a 14 días, 32 a 7, ya saben, por 2, 64. En Canarias, 66, 30. Sigue habiendo fallecidos, cada día menos, gracias a Dios. En Canarias hoy de un repunte, tenemos 2 fallecidos, aunque hay solamente 82 casos, poquitos menos en Gran Canaria que en Tenerife, pero sinceramente, ya hoy, a día 22 de septiembre del 2021, en España se diagnostican más casos de gripe común que de COVID. Y además, los casos de COVID que se están detectando ya no están causando la gravedad que tenía en la quinta ola. Las camas de hospital están llegando a índices, ya están todas en riesgo bajo, algunos en normalidad. Me refiero a hospitales insulares. Y las UCI estamos a punto de entrar en la normalidad. No nos queda mucho. Con lo cual, camino correcto. Paciencia. Esto va a durar, vamos a seguir por la línea en que vamos a seguir animando a la gente que no se ha vacunado a que se vacune, y vamos a mantener un poquito la guardia alta. Yo quería comentarles, antes de hablar del volcán, que hay mucho que contar de él. Este viernes, es decir, pasado mañana, el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias va a celebrar una reunión extraordinaria en La Palma, como no puede ser de otra manera. Extraordinaria y monográfica, con el único objetivo de buscar soluciones y adoptar medidas para hacer frente, primero, a la situación que se genera con las personas que tienen problemas habitacionales. Es decir, todas estas personas que han sido evacuadas de sus domicilios particulares, de su residencia habitual, y no han tenido posibilidades de realojarse en casas de vecinos, incluso también los que se han realojado en casas de vecinos o familiares, ¿no? Ese movimiento de personas desalojadas de su hábitat. Pensando un poco en el cortoplacismo del problema acuciante que tenemos ahora. No sé si van a pensar en esta reunión del viernes qué operativa vamos a iniciar, o qué dirección vamos a coger, o qué soluciones hay que buscar, o cómo vamos a trabajar en la reconstrucción. Porque problemas se van a suscitar mucho. Ahora mismo está claro que lo primero es proteger las vidas humanas, esperar que la lava llegue al mar, que se produzca ese choque entre la lava a 1000 y pico grados con el agua a 20 y pico grados, y que los efectos nocivos sobre la salud no provoquen muertes como provocó en el Teneguía. La verdad es que comparar la erupción del Teneguía con esta es como un huevo y una castaña, solamente tienen el mismo color, ¿no? Porque ni siquiera las personas tenían conciencia de lo que estaban haciendo. He visto un reportaje que está por ahí, les recomiendo que lo vean, para ver cómo ha cambiado la sociedad canaria del 71 al 2021. Son 50 años, pero parece que son 2 siglos, ¿no? Tanto los medios técnicos como la cantidad de personas que había en ese sitio, ¿no? Hoy sigue habiendo pocas en la zona de Teneguía, pero la densidad de población lleva a esto. Hay casas por todos lados. Irrumpa un volcán por donde irrumpa en Canarias hoy por hoy, es muy difícil que no arrase algún núcleo urbano, alguna población diseminada. Pero lo que voy, que es la reflexión que yo hacía ayer, que me parece que es preocupante. Problemas sabemos todos los que estamos atendiendo ahora mismo, y no sabemos los que vamos a tener que atender. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con la ley? ¿Cómo se le regula y cómo se legisla esas lenguas de lava que han aparecido? Te lo decía porque cuando el Teneguía apareció, hubo hectáreas, bueno, hectáreas no sé si es exactamente hectáreas, pero muchos metros cuadrados de nuevo suelo. ¿De quién es ese suelo? Allí en ese mal país, en esa roca volcánica enfriada, se echó tierra encima y se hicieron cultivos. Se transformó un terreno baldío en terreno de cultivo. ¿Quién se apropió de ese terreno? En aquella época, en el 71, el Estado de Derecho no existía. Recuerden que la transición democrática llega con el 78. Y la información, pues la verdad, yo no la tengo, no sé si alguien la dispondrá de ella, pero hay propiedad privada en ese terreno que llegó, que se generó del mar por la colada de lava cuando se solidificó. Insisto, pusieron tierra encima y hay cultivo. Pero el problema está en que aquello, bueno, pues el erial que dejó por detrás, desde la boca del volcán hasta el mar, pues no afectó prácticamente a ninguna construcción. Y el fallecido que hubo fue porque inhaló los gases del contacto de la lava con el mar, ¿eh? No el SO2, sino los ácidos que se generan cuando la sal del mar se mezcla a alta temperatura, se evapora el H2O y se forman ácidos en suspensión. Clorhídrico, fluorhídrico y ese tipo de ácidos que los conocen saben que son bastante, bastante tóxicos. Bueno, pues por eso murió el señor que murió en Teneguía. ¿Qué pasa con el suelo que se genera? Porque está claro que lo que está debajo era de alguien, pero lo que está arriba, ¿de quién es? Porque se ha convertido un solar, una finca, una casa, una bodega, una explotación agraria, se ha convertido de la noche a la mañana, en un segundo, en metros cuadrados de lava. Pero nadie tiene un registro de la propiedad, a no ser que haya una galería, de algo que está en el subsuelo o un pozo. Si las propiedades quedan abajo, quedan enterradas, desaparecen. Pero ¿y lo que está arriba, de quién es? Pues lo poquito que puedo entender es que eso es mal país y es propiedad del Estado. ¿Cómo se va a indemnizar a las personas que han perdido lo que está debajo de la lava si no puede comprobarse lo que hay? Habrá que ir a algún sitio. Habrá que ir al registro de la propiedad, ¿no? Habrá que ir al catastro. ¿Tendrán registradas estas personas correctamente sus propiedades? O a lo mejor son casas heredadas que no están ni siquiera recogidas en una escritura pública, que no tienen registro de la propiedad. ¿Cómo van a compensar a una persona que a lo mejor tiene una finca agrícola con un cuarto apero y realmente tiene una vivienda de 2-3 generaciones? ¿Habrá que llorar ahora el no haber hecho las cosas bien? ¿Habrá que legislar urgentemente? ¿Y los seguros cubrirán? Todo esto son dudas que yo me planteo y que no tengo la respuesta, sinceramente, pero me alerta. Y además me alerta más porque los gobernantes, que a veces parece tonto, pero de tonto no tienen un pelo, porque pasos están ahí arriba y han sabido llegar. Nos anuncian, aparte de que el viernes van a tener un Consejo de Gobierno especial para las medidas urgentes, que es lo que ahora mismo llama la atención y hay que hacer, preparan un decreto de urgencia. ¿Para qué? Para recalificar terrenos. Uf, yo desconozco, pero no me huele bien, porque debe haber problema. Debe haber problema de cómo vamos a atender, porque claro, está muy bien de que yo, Pepe, o yo Antonio, o yo Diego, coja de mi bolsillo, saque 50 euros y los dé a una persona con un problema. O que haya la solidaridad que hay y se está existiendo realmente con movimientos de infinidad de asociaciones, empezando por donde quieran, por los ayuntamientos, los cabildos, instituciones particulares y ONG, que van a ayudar. Los particulares tienen flexibilidad a la hora de hacer las cosas, pero las administraciones públicas están completamente encorsetadas. No es fácil sacar dinero. Van a aparecer reparos. Hay líneas de subvención de ayudas, pero ¿a quién ayuda? ¿Cómo documentas esa ayuda? Yo no me puedo poner en la cola y decir, debajo de ese metro cuadrado o metro cúbico de lava tengo yo dos bodegas y un invernadero. Porque tengo una foto y tal. Y hasta habrá que haber documentar, ¿no? Habrá que documentar. ¿Está usted, lo tenía recogido en el registro de la propiedad? ¿Tenía usted asegurado esto de alguna manera? ¿En el catastro qué figura? Seguro que eso va a pasar, ¿eh? Y por eso, cuando uno ve las declaraciones de personas afectadas llorando y diciendo, no nos olviden, es porque realmente va a haber problemas para poder hacer efectivas y que lleguen las ayudas a quien realmente las necesita. Pero bueno, el gobierno de Canarias, ya digo, se va a reunir este viernes. Espero que traten este tema porque quizás sea la piedra más grande que pueda aparecer en la reconstrucción. Y ahora es el momento, que sin desatender a las personas que son víctimas, ahora es el momento de pegarse una pensada y preparar el camino para que cuando se pueda reconstruir lo que el volcán está arrasando en estos momentos, no nos encontremos con sorpresa y demoremos sine die o sine die, la ayuda a las personas que han salido damnificadas, que son muchas y van a ser más. Ya a estas alturas de la batalla, ya hay recogidas 186 viviendas destruidas. Algunas fuentes dicen que más de 200. Pero el presidente del Cabildo ya está avisando de que es muy probable que existan más de 1.000 propiedades a nivel de vivienda que se vean destruidas. Afectadas ya parece que había hasta 1.000 recogidas. Destruidas 186 actualmente. Pero es que el transcurso del recorrido de la lava está encontrando obstáculos físicos. Todo es que parece que va a ser engullido por la lava. Pero esto va muy despacito, cada día más despacito, cada minuto más despacito. Porque se va enfriando, se va encontrando con obstáculos. El recorrido de la lava no es limpio, las pendientes van disminuyendo. Y lo que decían que ayer iba a llegar a las 8 de la tarde al mar, que está todo el mundo deseando para ver cómo se produce ese fenómeno. Algunos para verlo y otros para intentar controlar los gases y que no haya un problema sanitario. Cuanto antes llegue mejor, eso es evidente, menos destrucción va a haber. Y eso será señal de que la cámara magmática se va vaciando ya, ojalá se vacíe pronto. Pero bueno, nos quedan por delante muchos, muchos días de erupción. Nemesio Pérez decía ayer que él no apostaba por menos de un mes de erupción y que podía estar la cifra entre 1 y 5 meses. No al ritmo de destrucción que ahora mismo se está desarrollando. Ayer se producía una evolución en lo que es la salida de magma hacia el exterior con una fase más explosiva, con más movimiento sísmico, que eso a lo mejor lo que quiere decir, yo no soy experto, pero escucho al experto y dice que a lo mejor hay comunicación de cámaras magmáticas, que puede salir en cualquier momento una tercera o cuarta fisura, que puede haber otras variantes de la lava, pero bueno, esos son ponernos en problemas peores. De momento lo que hay que, yo entiendo que lo que tenemos que pensar es en ayudar a las personas que actualmente están en situación de desprotección, que están saliendo de sus viviendas, ser lo más solidarios y empáticos con esta situación. Olvidémonos de los espectáculos, vamos a dejar de ocupar las vías públicas en La Palma, vamos a dejar de ir a ver el espectáculo de la naturaleza, que hay suficiente documentación gráfica ya y hay profesionales allí que están tomando nota y trabajando. Dejemos a los expertos y a los profesionales hacer su trabajo, ayudemos a las víctimas y una de las mejores maneras es no ir a La Palma ahora a bloquear las vías de comunicación, que a lo mejor tienen que usarla para en un momento determinado, como pasó ayer, que una vez que han sido desalojados tengan 1 o 2 horas para ir a recoger pertenencias personales con un control policial. Para eso están las vías, no para que la gente haga cola para sacarse selfie. Y segundo, si queremos ayudar, ojito donde ayudamos para que no nos tomen el pelo. Hay montones de organizaciones realmente implicadas en este tema que están solucionando y están apoyando. Yo personalmente, Cambalache tiene una recogida de prendas y juguetes para niños, porque hay mucha infancia que ha tenido que salir sin coger su ropa y sin coger juguetes. Cambalache en La Rotava, en la calle Emilio Luque, pues mire, a mí me transmite confianza. Cosas significativas. Creo que en los ayuntamientos que están afectados, en El Paso, en Los Llanos, hay unas cuentas corrientes oficiales. Cuidado, no vayamos a tirar el dinero. Hay unas cuentas oficiales, siempre recurran a fuentes oficiales, no caigan en la tentación de, por ser solidarios y rápidos, intentar ayudar a través de cosas extrañas, que la solidaridad existe en el ser humano, pero también los desalmados que vienen a aprovecharse de una situación catastrófica como la que estamos viviendo en La Palma. Más novedades, le podíamos dar muchísimos datos, pero yo creo que les aburro, ¿no? Yo creo que centrándonos en eso, ojo con el tema de la solidaridad y aplaudir, por ejemplo, al chef José Andrés viene a La Palma a dar de comer a los desalojados, pues aplaude. Naviera Armas ha ofrecido el barco Volcán de Teneguía al servicio de emergencia, pues aplaude. Pero realmente ahora mismo nosotros como ciudadanos intentar dejar a las autoridades y a las personas que realmente tienen que estar allí, los profesionales de los equipos de emergencia y los investigadores, y solidarizarnos con la población, intentando entenderlos y ayudarlos a través de cauces oficiales y seguros que no nos estafen ni nos tomen el pelo. La incertidumbre de lo que va a venir, pues ya se lo estaba comentando, que hay 25 centímetros de crecimiento de la altura de la isla. 25 centímetros de crecimiento, que quiere decir que el magma sigue ahí a presión. Esto me decía ayer un compañero que sabe de esto un montón, que imaginemos una olla a presión sin válvula de seguridad. Pues en algún momento se abre. Pero si el agujero que ha abierto no es lo suficientemente grande, después abrirá otro. Pero si la olla a presión le está saliendo por abajo otra olla a presión que está conectando con ella, pues lo que vacía de un lado le entra por el otro. Quiero decir con esto que que hay mucha información, que hay muchos técnicos, que hay muchos investigadores, pero que hay un gran desconocimiento de la vulcanología. Y aunque se conoce el subsuelo de las Islas Canarias y está bastante estudiado, no lo suficiente. Con lo cual eso de los 17 millones de metros cúbicos a lo mejor se convierten en 27 o en 37, en función de cómo se vaya comportando el subsuelo y la comunicación de las cámaras magmáticas. Interesante estar alerta y dejarnos de tonterías, de memes, de bulos y recurrir siempre a fuentes oficiales para generar opinión y más en estos momentos. La esperada llegada al mar es lo más importante, pero también se espera la llegada del rey. Y como no, vendrá acompañado de nuestro querido y amado presidente Sánchez, que se ha ido a Estados Unidos a intervenir en la ONU como el gran estadista que es, y volverá a La Palma a intentar sacarse un selfie con el rey. A mí me produce, por un lado, me alegra de que nos apoye como canario, pero insisto, ahora los políticos ya se han hecho la foto. Busquen la solución, adelántense, que para eso son políticos, para eso lo hemos elegido, para que vayan 2 metros por delante de nosotros. ¿Ya? El sistema de emergencia y los profesionales están atendiendo. Ya están las instrucciones dadas. Señores del gobierno de Canarias, señores del gobierno de España, vamos a preparar la reconstrucción. Este es el momento de ir buscando fondos, de ir buscando líneas donde trabajar. Y ya, pues no sé si será verdad o será mentira, hemos valorado los daños causados en la colada, en la erupción volcánica, en más de 400 millones de euros. No sé si será verdad o será mentira. Ayer le anunciaba desde estos micrófonos que Juan Fernando López Aguilar había levantado la mano y había dicho: ojo, tenemos este tema y tenemos este tema, vayan trabajando. Pues miren, el primero era los fondos de solidaridad para que la Unión Europea mande de urgencia fondos para lo que realmente hace falta ahora mismo, que es atender a las víctimas, atender a las personas desalojadas, la comunicación entre las administraciones públicas, que todo llegue a su fin. Pues hay dinero ya a disposición y lógicamente la comunidad autónoma ya lo ha solicitado al valorar que hay unos daños superiores a 400 millones de euros, que era el límite que marcaba la Unión Europea, el 1% del PIB, lo comentábamos ayer, que estaba entre 370 y 400 millones, pero no teníamos el dato del 20, con lo cual teníamos que ir a los del 19. Pero bueno, importante, esta es la línea. Y ya se han solicitado esas ayudas que pueden llegar en semanas. Y la otra línea, que es la más importante, fondos específicos para zona catastrófica, que ya el gobierno debe estar valorándolo. No sé si lo ha hecho ya en estos momentos, pero debe haberlo hecho ya. Y si no lo ha hecho, que lo haga urgentemente para empezar a tirar de los fondos, no solamente de reconstrucción nacional, de la parte estatal, sino intentar que haya una herramienta en la Unión Europea para atender este tipo de catástrofe. Esperemos que el rey transmita tranquilidad e ilusión a las personas damnificadas, pero bueno, es el momento de pensar y el momento de trabajar, de las dos cosas: apoyar a las familias que están sufriendo, pero también generarle aliento e insisto, que no los olvidemos cuando el volcán pare, que no los olvidemos cuando ya el espectáculo de la naturaleza maravilloso, como dicen algunos, que a mí me parece catastrófico, será bonito de ver, pero también, no sé, es como ver un cañón disparando. Está destruyendo familias. Y hay cosas que no vamos a recuperar. Por mucho que ayudemos a estas familias y les pongamos un techo donde dormir y les ayudemos a que reconstruyan una explotación agraria, es el trabajo de toda una vida el que ha quedado enterrado y sepultado. Y todos sabemos que todos tenemos una foto, todos tenemos una camiseta, todos tenemos un cuadro, todos tenemos un recuerdo dentro de nuestra casa. Y muchas personas en esta isla, vecina y hermana de La Palma, van a haber visto enterrado todo lo que es material que hayan podido ir juntando durante sus años de vida. Lo siento, pero a mí me pone triste, no lo puedo remediar. Insisto que hay un decreto que está en el caldero para recalificar terreno. E insisto que desconozco cómo se hará, pero que ese problema tienen que empezar a ponerlo encima de la mesa. Porque miren ustedes, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del REF? Pues como apliquen la velocidad y el ponerse de acuerdo en el Parlamento de Canarias del problema del REF, que llevamos hablando meses, bueno, pues hoy se descuelgan con que un grupito del Parlamento, en concreto Coalición Canaria, Partido Popular, el resto de Ciudadanos y la diputada transfuga, señora Espino, se ponen de acuerdo para decir que venga, vamos a poner el 80% de la de bonificación en las producciones audiovisuales. Todavía están con ese tema, ¿eh? Todavía no se han puesto de acuerdo con el audiovisual. Y vamos a ver si ponemos el 100% de bonificación en las Islas Verdes, que les recuerdo, son La Gomera, El Hierro y La Palma. Pues el bloque ese está de acuerdo, se han puesto de acuerdo. Pero es que el otro bloque, el del Pacto de las Flores, el del gobierno actual, se pone en contra. Y dice que no, que las Islas Verdes el 100%, no, que todos al 80%. Que vamos a ver, que ya se ha conseguido. Bueno, una discusión que yo realmente, aunque intento entenderla, yo creo que me produce tanto rechazo que me bloqueo, ¿no? Digo, pero ¿cómo se puede ser tan golf? Perdón, lo de golf. O tan inconsciente, o tan... No voy a ponerle calificativo para insultar. Pero entre otras cosas, señor Casimiro Curbelo vota en contra de que la Isla de La Gomera tenga el 100% de la bonificación. Casimiro Curbelo vota en contra de La Gomera. ¿Pero esto qué? Es que yo debo estar mal informado. Porque es que es de lógico que un señor como Casimiro Curbelo vote en contra. Pues nada, queda dicho de que si se ponen a trabajar como se ponen a trabajar en el REF, cuidadito con las ayudas, cuidadito con la reconstrucción de La Palma. Así que es el momento de pensárselo bien y empezar a poner las piedras en el camino correcto. Tres apuntes de ámbito nacional. Dos judiciales. El señor Alberto Rodríguez, el Flaco, diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife por la formación política Unidas Podemos, ya fue a declarar en el Supremo. Cuidadín, que como es diputado se ahorra todos esos trámites anteriores. Al Supremo va a declarar el señor. Y dice que es mentira, que es un montaje, que él no le dio ninguna patada en el año 2014 cuando protestaba contra la ley Bert. Tres días antes de ser diputado nacional, porque él fue diputado nacional en el 15, ¿no? Pues en el 14 dice que no. En su declaración ante el Supremo niega que esto sea verdad, que esto es un montaje, porque claro, ¿quién conocía a Alberto Rodríguez en el año 2014? ¿Quién lo conocía? La parte de los sindicalistas de la refinería. Yo creo que nadie, ¿no? Pero bueno, él dice que no, que es un montaje para desactivar a determinados activistas y personas líderes de la progresía. Pues mire usted, espero que el Tribunal Supremo haga bien su trabajo y analice si realmente usted hizo lo que hizo. Pero desde el 2014 al 2021, ya han pasado años para juzgar este tema, ¿no? Bueno, pues la justicia que no es rápida deja de ser justicia. ¿Inicia un procedimiento judicial? Sí, Arancha González Laya, antigua ministra de Asuntos Exteriores. Resulta que hay un juzgado que va a investigar a la ministra por prevaricación en el caso de Brahim Ghali. Que ya se nos habrá olvidado quién es este Brahim Ghali. Pues un señor que estaba enfermito de cáncer, que le dio el COVID, que lo mandaron en un avión privado a la base aérea de Zaragoza y que lo metieron en un hospital en España, mientras que el señor rey de Marruecos intentaba tocarle unas narices en Ceuta y Melilla. ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, pues Arancha González Laya valora la posibilidad de declarar, como el famoso caso Gal, si el presidente del gobierno estaba informado de este tema o no. ¿Se acuerdan del Gal y el señor X? Que todo apuntaba a Felipe González. Miren ustedes, ¿quién se va a creer que un ministro de un gobierno, de un país, toma decisiones tan importantes como estas que estamos nombrando en concreto? Vamos a olvidarnos de los casos Gal y vamos a centrarnos en Brahim Ghali. ¿Quién se cree que esto no lo sabe el presidente del gobierno? Y a mí me refresca la memoria con el caso de Delcy González y aquel famoso informe de Ávalos de que en 48 horas dio 7 versiones de lo que había pasado con las maletas, con el avión, si había entrado en la terminal, si no había entrado, si había pisado, si no había pisado. ¿Ustedes se creen que eso no lo sabía el señor Sánchez? Pues bueno, la señora González Laya lo ha dicho claramente ya en el periódico Avezado, sale recogido, está pensando si en su declaración nombra al señor. ¿Cómo que en una declaración está usted pensando, señora ministra? Tremendo, tremendo. Este es el nivel de ministros que tenemos. Y lo último, que la señora Calviño, que a mí me merece, quizás la ministra o ministro de este país que más confianza me merece por su trayectoria, ¿no? Pero a veces flojea. Bueno, pues Calviño se atreve a decir que ya no es solamente que vea brotes verdes, sino que la economía española camina sólida en su recuperación y que nos avanza que para el primer trimestre del año 22, es decir, pasado mañana, la economía española volverá al rumbo del crecimiento estable y seremos una locomotora en la economía de la Unión Europea. No sé, demasiado optimista la veo yo allá. Pero dice que en el año 2021 vamos a crecer el PIB del 6,5%. Menos mal, porque con la que cayó el año pasado, que caímos el 11%. Si en un año recuperamos el 6,5%, más de la mitad, ¿eh? Pero es que el año que viene crecemos el 7%, con lo cual ya es que el año que viene vamos en crecimiento. Ya hemos recuperado lo de la pandemia en menos de 2 años. Ojalá, señora Calviño. A mí me merece garantía los informes que él da. Pero de todas maneras, el Banco de España, que siempre es más prudente, y la OCDE recortan un poquito esos niveles. Lo interesante y el análisis que yo le quiero compartir. Creo que si todos nos ponemos las pilas y el gobierno no nos pone piedras en el camino, arregla el tema de la luz y la reforma laboral la toca como hay que tocarla, y si se pone de acuerdo con los agentes sociales, independientemente de que camine por el rumbo extraño en política autonómica, en temas de ley generalidad y en postureo el señor Sánchez, los españolitos, si nos dejan, a lo mejor recuperamos la economía, no sé si en un año o en dos. Pero burro cargado busca camino, decía mi padre. Y qué verdad es, cuando uno tiene obligaciones que atender y tiene familias que sacar adelante, necesidad obliga. Una vueltita por las tiendas y enseguida empezamos ya a conocer la opinión de los analistas del día de hoy. ...8:35 de la mañana, no perdemos ni un minuto porque tenemos que aprovechar el análisis y la opinión de nuestro analista de cabecera de los miércoles, don Tachi Izquierdo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Diego, ¿cómo estamos? Un saludo para todos, ¿qué tal?
Pues nada, preocupado por lo de La Palma porque hay que estar preocupado, ¿verdad?
Muy preocupado, muy preocupado por los palmeros, sobre todo toda esa gente que vive en el frente por donde va ahora la colada. Y además porque la isla es todo inquietud e incertidumbre, ¿no? Porque no se sabe realmente por dónde puede salir una nueva boca o qué más daños puede causar. Y desde luego, con el corazón en un puño, porque lo que en principio puede parecer un atractivo que nos regala la naturaleza, en el fondo es un regalo envenenado, ¿no? Porque no es el Teneguía. No tiene nada que ver, su ubicación es totalmente diferente. Y desde luego, el avance que está teniendo la lava, pues preocupa mucho. Me encoge el corazón ver cómo las familias han tenido apenas 15 minutos para llevarse toda una vida en un maletero de un coche.
¿Viste las imágenes? Me sorprendió muchísimo cuando vi personas corriendo, recogiendo enseres y metiéndolas en unas pick-up para salir corriendo. Es decir,
muy duro. Hay una imagen de una chica, una mujer de mediana edad, en el volquete de un camión con todos los enseres en su casa, colchones y lo que pudo sacar. Llorando, ¿no?
Portada nacional, ¿eh? De muchos periódicos, esa foto.
Sí, no he visto hoy la prensa nacional.
Lo vi en directo, en directo, no sé, en un reportaje de estos que está continuamente.
Lo vi ayer en televisión.
Exactamente, ¿no? yo también lo vi en televisión.
Esta mujer, yo creo que esa imagen resume un poco lo que es el volcán, ¿no?
Es que a ti y a mí nos llamó la atención esa imagen y creo que en la prensa nacional, más que en la local, ¿eh? Está esa foto.
Bueno, la prensa nacional y algunos
en concreto en el periódico ABC, ¿no? Y en el periódico El Mundo. Periódico ABC y periódico El Mundo, las fotos que estamos refiriendo, Tachi.
Me ha sorprendido para bien la cobertura que están haciendo determinados medios, ¿no? El Mundo, El País, el ABC...
Mediaset flipante, ¿eh? Mediaset flipante. Ayer un programa especial de Ana Rosa Quintana por la noche, Every Night. Y sí, Pedro Quipiegueras trasladado en los informativos Telecinco en directo desde La Palma. Mediaset sorprendente.
Yo creo que les ha dado vergüenza el domingo dejarnos tirados sin información aquí, ¿no? Porque
¿verdad?
Parece que solo somos un producto publicitario. Yo el domingo la verdad que estaba bastante cabreado por la tarde con la cobertura informativa que estaba teniendo el acontecimiento, ¿no? Y la falta de previsión de algunos medios, sobre todo los nacionales, ¿no?
¿Y la bromita de Sálvame del lunes qué te pareció?
No, ya el lunes no vi eso.
Pues la bromita del arranque del Sálvame, comparando el divorcio de Ainhoa Arteta con su marido, con el tema del volcán de La Palma. Comparándolo.
Yo vi una conexión con un pollo, con uno de estos pollos que ellos tienen por ahí repartidos y también en cuatro también, a su estilo, ¿no? Vinieron aquí a arrasar como auténticos pistoleros del periodismo. Y como siempre, entraron con poquito respeto en la intimidad y digamos en la seriedad del asunto que tenemos enfrente, ¿no? Pero parece que el rugido del volcán ha calmado a algunos de estos energúmenos que venían aquí a formar su espectáculo particular. Yo, para mí, esto me parece un tema extremadamente serio, ¿no? Porque, afortunadamente, los equipos de emergencia han actuado de una manera muy acertada. Se han adelantado mucho. Mira que es difícil en un volcán adelantarte a los acontecimientos, ¿eh? Porque es bastante imprevisible, ¿no? Es uno de los fenómenos más complejos de aventurarte, ¿no? ¿Cuándo son? ¿Cuánto duran? De hecho, esas son las preguntas que están ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Pero yo desde aquí me gustaría destacar, ¿no?, ese aspecto de cómo han trabajado los equipos de emergencia. Esta mañana iba en el coche hablando con mi mujer, ¿no?, de este asunto, porque íbamos oyendo la radio precisamente hablando de esos desalojos inmediatos, casi express, ¿no? Y decíamos, ¿por qué no dio tiempo? Pues no da tiempo porque nunca sabes cuál es la evolución, nunca sabes. Les ha dado una tregua ayer. Yo creo que no estaba previsto, me da la sensación, Diego, que no estaba previsto ni siquiera que la gente pudiese ir a casa a retirar algunos de sus enseres, porque la colada iba avanzando, pero creo que ayer les dio una pequeña tregua y se paró un poco, y entonces eso dio margen para abrir una ventana para hacer esta historia. Y volviendo al tema de los medios, ¿no? A mí me ha sorprendido esto, ¿no? Porque yo creo que además este tipo de acontecimientos son los que nos ponen realmente en la actualidad de cuál es la realidad de los medios, ¿no? No reaccionan los medios nacionales, les cuesta un poco. Es domingo, están los medios como están también, ¿no?
Pero bueno, Tachi, había programas, escucha, que uh-huh. Había programas en directo, ¿eh?
Sí,
es decir,
claro,
la emisión
claro.
No era una película o un programa grabado, no.
No,
programación
no,
en directo.
La tarde no sé qué, o esa telebasura que le va muy bien con eso, porque ellos, claro, desde luego, Telecinco no tiene mucha vocación tampoco de servicio público. Telecinco es una fábrica de
contenidos de mediáticos basura. Para publicidad.
Claro, exacto.
Y va a un lado, y al contrario, vamos, que vayan ahora de defensores de la mujer cuando han tenido 14 años en antena, no, mujeres, hombres y viceversa, donde no se ha cosificado
peor. No
pueden
dar lecciones de nada, y yo creo que Piqueras se habrá calentado y habrá dicho, mira, yo me voy a La Palma. Es que estuvo Pedro Sánchez 3 horas o 4 horas después de que empezara el volcán, ¿eh? O sea, que se dejen de
tonterías, por supuesto.
Que se dejen de historias y que respeten, yo no lo digo por esto, lo digo por cualquier cosa que pase, porque este fenómeno es un fenómeno puntual y brutal, ¿no?, que está ocurriendo, pero también pasa pues con inundaciones y otras cosas en el resto del país, en el que la gente necesita tener un hilo de conexión con lo que está pasando, porque son momentos bastante bastante complicados. Yo te digo, el lunes me dio la sensación de que todos venían a hacer su show, pero el volcán les paró las patas y creo que lo entendieron a la primera, ¿no? Vi algunos por ahí con su estilo, ¿no? Ese estilo, el neostilo este periodístico que hay de meterse en el ojo del huracán, ¿no? Y desde luego, cuando la lava está a 1000 grados de temperatura, yo creo que se pone distancia y se pone cordura en todo esto. Yo agradezco que estemos recibiendo ya estos días la información como más sosegada y más pausada, con la dureza que tiene, porque desde luego todo se está quedando en lo material, pero es muy duro, ¿no?, porque es un tema realmente emocional, ¿no? Hay una imagen, hay varias imágenes, ¿no?, que a mí que las tengo ahí retenidas, y como todos ustedes, ¿no? No es un tema exclusivo, porque desde luego las imágenes nos están llegando a todos, pero, por ejemplo, esos terrenos de cultivo, ¿no?, una zona de viña, el contraste del negro y rojo del volcán comiéndose la viña, ¿no?, otro entrando por un estanque de agua, ¿no?, luego en las piscinas de algunas de las edificaciones que está destruyendo, ahí hay mucho esfuerzo, ahí hay muchas historias, ahí hay muchos sentimientos que están a flor de piel, y por lo tanto aquí lo que menos nos hace falta aquí ahora mismo es telebasura. Esto no, a La Palma no le viene bien ni promocionalmente, como pretende la ministra del ramo de turismo, ¿no?, que yo creo que metió la pata mal asesorada.
La ministra Maremoto, la he oído esta mañana y muy bien, digo, contra, qué bueno, yo la había partido ahora, la había llamado la ministra Maremoto.
Ha metido la pata, alguien la ha asesorado mal. Está claro que un volcán es un atractivo turístico, pero cuando también lo dijo muy muy al principio de la crisis volcánica, ¿no?, que ya creo que también Ángel Víctor apuntaba por ahí, bueno, porque claro, estamos en un momento sensible desde el punto de vista turístico, en el momento en el que vas a recuperarte, y yo entiendo que hubiese esa intención, no mala, ¿no?, sino quizás equivocada, de que, bueno, el volcán se iba a convertir en un atractivo para venir a visitar la isla. Han insistido, además, durante los primeros días, tanto el presidente del Gobierno Nacional como el regional, en la palabra seguridad, que La Palma es una isla segura, también lo decía el presidente del Cabildo Palmero, pero esto es un fenómeno de la naturaleza incontrolable, y ahora mismo estamos en alerta roja en toda esa zona, ¿no? Si vemos estamos en un punto, digamos, de equilibrio bastante complicado, ¿no? No se puede cerrar tampoco La Palma al turismo, porque es parte también de su recuperación económica. Todo con su justa medida, ¿no? Estamos ahora mismo no estamos viviendo un fenómeno hermoso, que también lo es, ¿no? Tiene ese componente, pero estamos viviendo un fenómeno realmente preocupante. Estaba calculando ayer el presidente del Cabildo Palmero que al final de este fenómeno probablemente haya más de 1000 casas afectadas. Eso es un problema gordísimo y hay que centrarse en eso. O sea, todo lo demás son chascarrillos, hay que centrarse en la vida de las personas, en que esta gente realmente se vea compensada en el daño tan grande que le ha hecho el volcán, y bueno, y ya vemos cómo va evolucionando. Desde luego se va comportando y lo iremos viendo de manera diferente cada día. Tendremos que acostumbrarnos a tenerlo ahí, sobre todo los palmeros tendrán que acostumbrarse, pero no es fácil. Tú imagínate ese sonido de fondo durante todo el día, que es una verdadera amenaza, ¿no? Que no sabes por dónde va a ir la lava, por dónde va a discurrir, y es una incertidumbre demasiado grande para nuestros paisanos los palmeros, que desde aquí les mando un abrazo, si les sirve de algo, y el aliento más importante que se les pueda mandar ahora mismo en este momento, en el que también está surgiendo la solidaridad para ese pueblo, ¿no?
Es difícil hablar de otra cosa en estos días.
Es muy complicado, Diego. Yo, de hecho, esta mañana, reflexionando sobre las conversaciones previas que tenemos nosotros de WhatsApp, ¿no? Mañana tal, mañana cual, y esta mañana me puse a mirar las ediciones digitales de los periódicos.
Da igual.
Y realmente te das cuenta que si hay algún tema que sobrepasa al resto o minimiza al resto, es precisamente el volcán. La prensa nacional está volcada con este asunto, o sea, eso es evidente, la local ya ni te cuento, y las conversaciones que tenemos, como esta misma que tenemos tú y yo ahora mismo en los bares, en los lugares de trabajo, en la calle, cuando te encuentras con alguien, desde luego es este asunto, ¿no? De repente el coronavirus afortunadamente ha pasado a un segundo grado, además por méritos propios de la población, porque parece que va funcionando la vacunación, y ayer solo, entre comillas, se produjeron 82 casos en Canarias, lo cual quiere decir que esa parte la estamos resolviendo.
Y hay gripe, Tachi, hay gripe, que es importante. Vuelve a haber gripe.
No, claro, es verdad.
Es muy importante.
Ya están apareciendo algunos casos. Claro, con la gripe ahora es un auténtico coñazo también, porque te tienes que hacer los test.
Exactamente.
Vamos a estar dentro de ese nuevo protocolo, ¿no?
Pero bueno, hay gripe, hay camita, con una tachita de leche con miel y un paracetamol, bueno, y 2 días en la cama, es decir, hay gripe.
No nos olvidemos de que somos seres humanos.
Y que se sentido, puede poner uno malito, ¿no?, sin tener que morirse, ¿sabe? Que es que el miedo del COVID era qué consecuencias traía, hasta dónde iba a llegar esa enfermedad.
La sigue trayendo, ¿eh? Porque a mí me cuentan, hombre, siempre te cuentan casos, ¿no? Mira, que conozco una persona que... Y todavía me contaron ayer el caso de una persona del sur de la isla de Tenerife, negacionista, por decirlo de alguna manera, una persona que se negaba a vacunarse, además trabajando en un servicio público, se ha negado a vacunarse, le ha pillado la COVID y está ingresado en el hospital bastante grave, ¿no? Que espero que además salga de ese trance. No voy a contar evidentemente de qué se trata, ni mucho menos, pero es un caso que me han contado ayer, un ejemplo más de lo que pasa en el día a día, ¿no? Alguien que se niega a vacunarse, lamentablemente lo pilla el coronavirus, porque además es una persona que está en contacto con mucha gente a diario, y está ingresada esa persona. Espero que se recupere lo antes posible y que salga perfecto de esa hospitalización en la que se encuentra, y que sobre todo reflexione que la vida está por encima a veces de algunas ideas, ¿no?
Y de algunas ideas no basadas en conocimiento, sino en supersticiones y en mala información.
Total.
Oye, por cierto, aplaudirle al periódico El País, que en su portada de la edición nacional aparece el gráfico, el primer gráfico que a mí me clarifica cómo estamos ahora mismo de la situación de la lava que ha arrasado, ¿no?
Ah,
que,
sí.
¿La has visto?
Sí.
Es la más clara que he visto
ayer
hasta ahora.
El IGN también repartía una... digamos una especie de gráfico también y unas imágenes térmicas. La verdad que en ese sentido nos tienen bastante bien informados, ¿eh? Estoy bastante contento en ese sentido, porque yo creo que la información no puede quejarse. Está Involcán no. también poniendo toda la información que tiene a su servicio, la Guardia Civil también está compartiendo todos los datos que se le facilitan, y la verdad que sobre el tema del volcán yo creo que estamos sumamente informados, me da la sensación. Otra cosa es lo que cada uno haga con la información, el uso que se hace luego de la información, pero en definitiva lo que son los grandes datos, los que se pueden tener, los que son científicamente, manejables, yo creo que estamos prácticamente al día. Algunos ni siquiera nos hacen falta, porque tú me dirás a mí, emisiones de dióxido de no sé qué, o sea, no tiene ningún sentido, pero he leído cosas esta mañana tempranito de Involcán con datos de emisiones, con datos del tremor, desde temprano, desde las 7, 6 y media de la mañana ya habían datos.
El tremor explica lo que es, porque no es el temor, es el tremor.
Tremor, exacto, es el tremor. El temor es otra cosa, ¿no? Y volviendo al tema de los medios, que está muy, la televisión canaria no ha estado mal tampoco estos días, ¿eh?
A excepción de algunos comentarios de algunos reporteros que estando cerca, pues ya ves.
Voy a ser bueno, no me voy a estar yo...
A mí me molestó mucho el reportaje que vi ayer, no, antes de ayer por la noche, de los reporteros, como si fuese una fiesta de carnaval. Terrazas de Los Llanos,
Eso es eso es parte de ese producto equivocado en el que sigue inmerso la televisión canaria, de ese telerrealismo que no nos lleva a ningún lado y que lo que hace es convertir a esa tierra en un auténtico espectáculo televisivo que no sirve para nada. Noveleros, ¿no? Creo que fue lo que dieron, ¿no?
Sí, yo vi bastantes cosas de la televisión canaria. Hacía tiempo que no tenía tantas horas.
A mí también me molestó bastante, pero...
Pero en las terrazas de las casas con unos catalejos.
Voy a aprovechar el tiempo, sin embargo, para destacar una televisión local de la isla de La Palma, que es Televisión La Palma, que creo que solo es una persona la que lo lleva a cabo. Yo no la conozco, ¿no? Pero es un señor que recorre con un móvil o con una
Juan
cámara...
Juan Arturo, amigo mío y además concejal de Ciudadanos de Santa Cruz de La Palma.
Sí, pues sí. Quiero desde aquí felicitarle porque además es una persona que yo creo que está metido, digo, no conozco muy bien el medio, ni sé cómo está, ni cómo no está, no tengo ni idea. Le he seguido estos días, ya le seguía desde antes cosas de La Palma y tal, pero que nunca me he preocupado por saber qué hay detrás del medio, ni me he preocupado estos días porque la preocupación es otra, ¿no? Pero quiero destacar la labor de esa persona porque en su coche, con un móvil o con una cámara conectada a internet, sí, está haciendo un trabajo realmente exquisito, ¿no? No es del todo ortodoxo desde el punto de vista periodístico, por decirlo de alguna manera, pero está llegando a donde algunos no llegan, ¿no? Y sobre todo es la humanidad que tiene esta persona, porque se preocupa por un perro, se preocupa por los compañeros, por la gente de Protección Civil, o porque creo que será miembro de Protección Civil, por los diálogos que
tiene una... con la gente. Yo no sé si es miembro de Protección Civil, pero sí que es un empresario que está muy involucrado con La Palma hace muchísimos años y que apuesta por la comunicación en TV La Palma hace ya también algún tiempo. Lo intentaremos tener aquí en estos estudios, o por lo menos por teléfono esta semana.
Aprovecho estos micrófonos un poco para destacarlo también, porque a veces nos perdemos de estos pequeños detalles o estas otras formas de hacer información y creo que por ahí va la comunicación, tal vez, ¿no? Aprovechando la inmediatez de los medios que tenemos hoy en día, aprovechando también la escasez de medios que tenemos para darle la vuelta y llegar a donde hace falta llegar. Algunos llegan, pero llegan en comitiva, ¿no? Y todos hacen una especie de ruta o de tour turístico del volcán, ¿no? Ayer estaba Susana Griso, estaban los de Telecinco, estaban los otros, el de las motos, haciendo, digamos, las tomas o las conexiones desde el mismo sitio, ¿no? Controlados también, no vayan a sufrir ningún percance y complicar más la cosa. Pero este señor, el de Televisión La Palma, con su coche llega a sitios donde no ha llegado nadie. Conoce la isla como la palma de su mano y te lleva a lugares realmente insospechados, ¿no? Se ve que es alguien muy muy apreciado en la isla de La Palma, alguien muy respetado, yo creo que es alguien muy respetado porque además nadie le pone ningún impedimento y desde luego está haciendo una labor informativa y una labor de conexión con lo que es el acontecimiento y su audiencia, ¿no? Una cosa que me parece realmente impresionante. Otras cadenas apuestan por poner una señal fija del volcán y este hombre desde su coche se va moviendo, recorriendo los pueblos de La Palma, haciendo sus comentarios, alguna llamada telefónica, alguien que se encuentra por el camino y le hace una entrevista, y me ha parecido una labor realmente encomiable para un medio que me imagino que no tendrá muchos recursos ni estará en un momento muy muy desahogado, pero realmente me encanta, porque yo lo seguía por las mañanas a veces, te ponía un ratito, porque por las mañanas también en sus recorridos a no sé dónde, también lo retransmite, ¿no? Y me parece una cosa realmente maravillosa.
Pues un recuerdo especial a Juan Antonio Sanjín.
Sí, desde aquí le mando mi más sincera felicitación, porque, hombre, hay una diferencia de casi 40 millones de euros de diferencia en presupuesto con la televisión canaria.
Pero hay vocación de información
y en algunos momentos les ha pintado la cara a la televisión canaria.
Y vocación social de verdad, sí. Bueno,
totalmente.
Es un
buen tío. Lo quiero valorar porque de estos acontecimientos luego tenemos que sacar unas lecciones sociales, humanas, humanitarias, y ya veremos, ¿no? De momento está el volcán ahí todavía, hay que estar ayudando a quienes lo necesitan, cualquier llamada de auxilio, de ayuda que nos hagan desde La Palma, pues seamos solidarios, intentar ahí responder, y a ver si esto no dura mucho y nos da un alivio. Pero me da que va para largo, ¿eh? va para unos días y nos tendremos que acostumbrar al temor, al temor y al rumor, ¿no?
Pues nada, don Tachi, no llegue usted tarde, que se les hace tarde.
Sí, me tengo que ir. Podríamos haber hablado de otras cosas, pero Diego, es difícil,
¿eh? Es difícil. Ya la semana que viene a ver si tenemos el volcán más calmado y podemos empezar a hablar de la reconstrucción.
Sí. Es complicado porque hablar ahora mismo de política
no.
Me parecería hasta superficial, si me lo permites, ¿no?
Vamos a intentar empujarlos para que hagan las cosas bien esta vez.
Sí, no, es verdad. Por cierto, Enrique Arriaga es un ansioso, ¿eh?
La semana que viene.
El primero.
¿Cómo se dice? Dice, próximo pleno. Ese tema es para media horita.
A ver, yo el lunes ya estaba pidiendo al gobierno no sé qué coño, ¿no? A mí me llegó esa información al correo, como le ha llegado a todo el mundo, y yo desistí en publicarla. Digo, no es el momento, señor Arriaga. Póngase a trabajar con sus amigos del Cabildo de La Palma, eche una mano si hace falta ahí, y luego ya hablamos de política, hablamos
¿verdad?
De lo que hay que hacer aquí o no hay que hacer, ¿no?
Ansioso y...
¿Qué ansioso, caramba?
Y urgencia, ¿no? Hay urgencia de algo y... No sé.
¿Urgencia de qué?
De definir su marca personal, a lo mejor.
Pues que tenga cuidado porque creo que lo está perjudicando, ¿eh?
Cuidado, sí. La ambición en desmedida es mala consejera.
Sí, totalmente, vamos.
Tachi, totalmente. Ponte las pilas que vas a llegar tarde a Tejina y la semana que viene guardamos media hora para hablar de esto y de más cosas.
Venga,
ojalá el volcán nos lo permita.
Un abrazo para la gente de La Palma y que esto pase lo antes posible, ¿vale?
Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues ya son las 8:56, casi las 9 de la mañana, con un pelín de retraso, pero tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestra analista del día de hoy, doña Isabel Bello. Muy buenos días.
Hola Diego, buenos días a todos.
Antes de analizar la actualidad, vamos a analizar el pasado, porque el viernes compartí, no todo el tiempo que yo quería, porque me tuve que ir prontito, un acto que a mí me sorprendió en positivo y por eso quiero sacarlo hoy aquí, a pesar de que tú no quieras hablar de él, yo sí quiero hablar de él. Voy a intentar decirlo bien. Pechacucha Night.
¡Ah! Claro que quiero hablar de él.
Que sí. sepa que de las 14 exposiciones que se hicieron allí, que ahora hablas tú del tema, esta semana va a pasar por estos estudios uno, y la semana que viene, dos.
Ah, pues oye, me alegro muchísimo.
No te digo quién, para que escuchen la radio y sepas quiénes son. Mañana viene uno.
Sí, estaré muy atenta. Pues mira, precisamente la finalidad de este Pechacucha es esto, el poder darles visibilidad, darles una oportunidad a esos jóvenes creadores una vez han expuesto sus trabajos en ese acto, en ese formato de Pechacucha, que es un formato... pues nacido en Japón, y de hecho es un término japonés que significa chacla o cháchara, y que como viste consiste en la exposición muy breve de muchos proyectos distintos, y luego una sesión de networking en la que todo el mundo
interactúa, pues, ahí,
charla, intercambia contactos y demás, así que veo que por lo menos para otros de ellos ha sido fructífero, porque van a tener la oportunidad de contar más sobre
esta mecánica o esta herramienta para presentar un proyecto. Me parece de lo más atractivo que he visto en los últimos tiempos.
¿Verdad? Porque es muy muy dinámico y muy...
El 20-20. A mí el 20-20. Además te obliga al que está haciendo la exposición a coger ritmo y no perderlo. Porque se puede quedar dos segundos callado porque la foto no... Le cuento lo del 20-20. 20 imágenes, 20 segundos cada imagen. Con lo cual tienes un minutaje muy concreto y tienes que ir a una velocidad... importante. Y la propia imagen te va obligando a ir evolucionando. Y has tenido que pensar muy bien esa exposición tipo PowerPoint, pero con una agilidad tremenda, donde no marcas tú el ritmo de la foto, sino ya va en cadencia de 20 fotos, 20 segundos cada foto, y tú a explicarla. Sí. Fantástico.
Sí, cada uno tiene 20 diapositivas con 20 segundos para comentar cada una. Y la verdad es que se hace muy ágil y muy entretenido porque, claro, viste que la diversidad de proyectos es enorme. Había proyectos proyectos de, pues de moda, de ilustración, de arquitectura, hasta de deporte inclusivo. Y bueno,
lo de Uncertainment ya habían estado en esta casa los cuatro. Ah, eso no, ¿sí?, lo sabías tú. Ya los había detectado, no, yo, de que era una cosa brillante. Han estado aquí. Sí. Y esta semana no, pero la semana
la
que viene...
La verdad es que sorprende, ¿eh? Yo no te voy a negar que a mí misma me sorprende, ¿verdad?, muchísimo el talento enorme que tienen los jóvenes aquí en Tenerife.
Bestial. Y, en lo del proyecto de Uncertainment...
Y por lo tanto, la obligación que tenemos es por lo menos darles una oportunidad. Porque si no, los vamos a perder. Se van a ir porque al final van a necesariamente buscarán su camino. Y si aquí no generamos ese caldo de cultivo para que puedan tener una oportunidad, pues es como ocurre con demasiadas y tristes frecuencias, se acaban yendo fuera.
Pues
así
yo...
que bueno, es nuestro granito de arena desde...
Una de las prioridades que tenemos aquí en esta casa es dar oportunidades a los jóvenes, de verdad. Además, tampoco llenar esto de cosas sin contenido, sino ir seleccionando, porque te llega mucha información y dices, ¡buah, qué talento hay en Canarias! Pero qué dificultad tienen los jóvenes para tirar del carro para adelante. Es decir, qué poco apoyo institucional tienen. En el tema de la creatividad y el arte, creo que Mercarte está haciendo una labor importante hace tiempo ya, ¿no?
Sí, bueno, Mercarte es un proyecto que tiene, creo que, alrededor de 17 años. Bueno, sé que ya se acerca a los 20. Y sí es cierto que ha evolucionado, es decir, cada año se van ideando nuevas acciones en torno a, digamos, a la parte troncal de Mercarte, que es la exposición que se hace en Navidad. De jóvenes artistas tinerfeños, pero ya te digo, luego en torno a la parte troncal del proyecto se van ideando distintas acciones, como pueden ser, pues en este caso, este Pechacucha en el Norte, que está abierto a creadores de otras disciplinas. Otro proyecto piloto que hemos terminado con, que lo viste además expuesto, de interacciones entre el sector empresarial turístico y los jóvenes artistas, para hacerles encargos concretos para decoración, pues, de habitaciones en hoteles y demás. Y
el hotel Mira de Buenavista está decorado por jóvenes canarios.
¿Perdón?
No, que el Hotel Meliá de Buenavista del Norte está decorado por jóvenes canarios y uno de los proyectos que se expuso el pasado viernes.
Sí, el Hotel Meliá Hacienda del Conde hizo un encargo a una serie de artistas de Mercarte, y son jóvenes artistas de Tenerife, y lo hizo con la idea de que su hotel ofreciera una experiencia artística, además de la propia del hotel, a través de los cuadros de estos jóvenes. Entonces lo que les encargó fue la elaboración de cuadros en los que se les encargó, ¿no?, con cierta temática, que era la flora endémica de Canarias, en particular de la zona de la Isla Baja, y con una serie de tonos, ¿no?, de colores. Y el resultado ha sido magnífico. Yo invito a todo el mundo que pueda ir a verlo, porque claro, es la visión de diferentes artistas, no son los típicos cuadros de flora canaria, sino que son cuadros especiales y que desprenden, bueno, pues la frescura de que son de que son realizados por artistas jóvenes, y bueno, el hotel está encantado, nosotros también, y queremos además exportar esta fórmula a otros hoteles de la isla, porque además aquí, pues, potencialmente hay un mercado enorme para todos estos jóvenes, para dar ese servicio y además ese valor añadido a la oferta turística de Tenerife.
Pues, ¿qué te digo? ¿Sabes que el próximo 29 y 30 tenemos unas jornadas de turismo y comercio aquí patrocinadas por Gente Radio y el Ayuntamiento de Orotava, a la que te invito que le eches un vistazo, porque es un formato de repensar las cosas y de meditar hacia dónde vamos, que yo creo que es exportable a muchísimas de las cosas en las que tú estás involucrada?
Pues seguro que sí, claro que estaré muy atenta, y además, en todo caso, sé que también hablaremos largo y tendido y tú me contarás con detalle. Nosotros tenemos este fin de semana el Festival Insular de Educación, que se desarrolla, bueno, ya se está desarrollando con los niños, con los escolares, con talleres, pero luego el festival, la culminación del Festival Insular de Educación Índice 2021 culmina este fin de semana, el viernes, en el auditorio de Tenerife, y luego el sábado, a través de un montón de talleres, unos talleres estupendos que se van a impartir todos de forma gratuita en el espacio del TEA y en el MUNA. No quiero hacer mucha publicidad porque están todas las entradas agotadas.
Eso es un problema. ¿Cuándo vamos a tener ya un poquito más de aforo? Porque es que todos los actos que se producen están todos agotados.
Claro, es que tenemos el 50% del aforo. Lo normal es que tuviéramos el doble. Pues mire, yo no lo sé decir. Yo espero que el año que viene, bueno, no el año que viene para el Festival Insular, pero en un breve plazo de tiempo, y espero que aquí a final de año recuperemos los aforos en el sector cultural, porque es que además las entradas están agotadas como en otro tipo de actividades culturales que me consta, porque es que la gente está ávida de actividad cultural, de actividad social. Llevamos un parón que no ha sido, o sea, antinatural durante prácticamente 2 años, y la gente tiene muchísimas ganas, y por lo tanto esta limitación de los aforos resulta frustrante para las organizaciones y para el público. Así que de verdad que mi deseo es que lo podamos recuperar cuanto antes.
Yo creo
que ya,
bien, ¿eh?
Si no estamos ya en condiciones de hacerlo, creo que estamos a punto de estar en condiciones sanitarias de hacerlo, y lo digo con todas las reservas, porque que evidentemente no es en absoluto mi especialidad, pero bueno, es lo que intuimos todos, ¿no?, por las cifras y demás.
La ocupación de los hospitales, eso al final es lo que va a cantar, y sí, en cuanto recuperemos la normalidad.
El índice de contagios, la ocupación de hospitales, de UCI y demás. Pues,
los porcentajes PCR positivos, esas cosas.
Sí, estamos en una tendencia en la que creo que se puede ser optimista, siempre con la prudencia que impone el COVID, porque ya hemos visto que en otras ocasiones hemos sido optimistas y no teníamos que haberlo sido. Lo que pasa que, bueno, en este caso pues ya concurre pues la vacunación de una parte muy importante de la población y demás. Y bueno, vamos a ver, yo contenta de que la vida por fin esté floreciendo, la vida cultural y social en la isla. Pero bueno, tenemos que seguir siendo prudentes y tener, sobre todo, intentar mantener las medidas básicas de seguridad, que es pues, el uso de mascarillas en espacios cerrados, higiene y demás. Y bueno, y aparte de eso ya creo que un poquito de confianza, pues ya sí nos merecemos.
Pues Isabel, ¿conoces a alguien en La Palma? Creo que tienes algún amigo en La Palma que está haciendo una labor allí importante, ¿no?
Sí, tengo muchos amigos en La Palma. Mira, del partido tenemos a Juan Arturo, que es concejal precisamente de seguridad.
Hemos hablado de él hace un momentito y estoy pendiente de contactar con él para mañana o pasado mañana.
Sí, aparte de como concejal, que evidentemente pues en Santa Cruz de La Palma no está afectado por la erupción, pero él tiene también una cadena de televisión.
TV La Palma, de eso hemos hablado. Le hemos sí, agasajado ahora mismo, bueno, Tachillo.
Es impresionante la labor que está haciendo, y a mí me gustaría reconocerla porque prácticamente está en emisión las 24 horas del día informando de todos los detalles a pie de bueno, allí mismo donde se está produciendo la erupción. Y en ese sentido estoy segura de que la población de La Palma además es muy agradecida, porque es una emisión prácticamente de las 24 horas en la que se les informa en directo de cualquier cambio de corte de carretera, desvíos, de cualquier circunstancia. O sea que como a pesar de ser una empresa privada está siendo un servicio público encomiable. Y bueno, yo quería aprovechar para mandar todo nuestro apoyo a todos los vecinos de La Palma, y sobre todo quiero incidir en que ahora estamos todos muy sensibilizados con la tragedia terrible que está sufriendo la isla, pero cuando se apague el volcán y cuando La Palma deje de ser noticia, ahí es cuando nosotros tenemos que estar al lado de los palmeros, porque ahí es cuando ellos van a necesitar más incluso que ahora el apoyo de todas las instituciones y el apoyo de todos los canarios para reconstruir sus vidas. Ahora es el momento de las noticias, evidentemente poco se puede hacer más que ser un espectador de la fuerza de la naturaleza. Y después, cuando ya esto deje de ser noticias, cuando tendremos que estar con ellos. Y en ese sentido me gustaría emplazar a todo el mundo a luchar contra la fragilidad de la memoria, porque siempre hay una noticia que tapa la anterior, y en este caso los palmeros necesitarán que no nos olvidemos de que ellos van a tener que reconstruir su vida en cientos de casos absolutamente desde cero.
Y tanto.
Así que bueno.
A mí me impresionó muchísimo. Ayer me impresionó muchísimo unas manifestaciones que hacía una señora de ya avanzada edad. Yo no le pongo menos de 75 años. La pobre señora diciendo, por favor, no nos olviden.
Exacto, es que eso es lo importante, y creo que es importante insistir en ese mensaje, sobre todo desde los medios canarios, cuando pase la noticia, cuando se apague el volcán, sí, y la noticia sea otra y esté en otro, el foco esté en otro lugar, pues que no nos olvidemos de ellos, porque además es que todos lo piden así, dicen, ahora no, cuando tienen que estar, cuando tiene que venir el presidente del gobierno, cuando tienen que venir los reyes, realmente, cuando realmente va a ser útil es cuando todo pase, no ahora mismo. Ahora mismo es que poco se puede hacer, porque es que a mí me impresiona sinceramente la fuerza de la naturaleza, porque una cosa es saberlo en la teoría, otra cosa es vivirlo en directo y ver cómo, a pesar de todos los medios que tenemos, no podemos hacer nada. Es algo absolutamente imparable. Y vuelvo a insistir en que la visita de autoridades y demás, cuando más va a importar es cuando todo pase. Porque me consta, que todos lo hemos oído, que bueno, que en otro tipo de desgracias, de catástrofes naturales que han ocurrido hace años, todavía hay personas que no han cobrado ninguna indemnización y demás. Entonces, yo espero que no se trate del mismo caso, en el que se hagan promesas de sí, se va a ayudar y a reconstruir y tal, y luego pase un año, pasen dos años, pasen cinco, y la gente siga esperando, porque la gente no puede esperar para reconstruir su vida, la gente tiene que hacerlo pues mañana mismo.
Isabel, ¿tú no crees que estamos como sociedad en shock? Porque nadie, yo no creo que ningún, ni siquiera el más experto de los vulcanólogos, podía haber visualizado un escenario hace una semana, el miércoles de la semana pasada. Nadie podía imaginar la catástrofe que iba a ser esta erupción volcánica, que todo el mundo que estaba en el sector vulcanológico sabía que iba a pasar, pero yo creo que nadie se imaginaba el tamaño y la importancia de los destrozos que iba a ocasionar.
Ya, hombre, yo desde luego que yo no me lo esperaba. Supongo que ya todo lo pasado, pues evidentemente, comparado con los años 70, cuando erupcionó el Teneguía, que además lo hizo en la costa, hay muchas más edificaciones. O sea, el ser humano se ha expandido más por el territorio y por lo tanto la probabilidad era más alta. Pero a mí la verdad es que sí que me impresiona la anchura y la altura de la lengua de lava, que a pesar de ir lenta es absolutamente imparable e inexorable. Realmente hablamos, he oído que es una media de entre 6 y 10 metros de altura. Sí. Y eso es como un edificio
de tres plantas, cuatro plantas, ¿eh? Tres, cuatro plantas, un edificio.
Es que tiene, claro, tiene que ser muy impresionante verlo en persona. Yo de verdad que es como ciudadano no se me ocurre nada más terrorífico, que a pesar de que sí, que no vamos a negar desde fuera la espectacularidad de lo impresionante que es este fenómeno de la naturaleza, las consecuencias para mí tapan por completo la belleza que pueda tener la erupción, porque es que está siendo una catástrofe en La Palma como yo creo que nadie se esperaba.
Nadie
y
lo esperaba.
Además, lo más terrible, Diego, es que realmente llevamos 3 días de erupción.
Solo 3 días.
Esto acaba de empezar. Yo espero que por lo menos pues sea lo más breve posible, porque es que llevamos 3 días nada más.
Esperemos que eso sea así.
Yo, de verdad que permanentemente los tengo en mente, y quiero yo personalmente insistir otra vez en que yo quiero hacer el esfuerzo personalmente de no olvidarme de todos esos palmeros cuando todo esto termine, sino precisamente acordarnos de ellos más que nunca cuando el volcán se apague, que es cuando nos van a necesitar.
Isa, se te oye tan bien que me da pena despedirte, pero te tengo que despedir, se te oye fantásticamente.
Bueno,
te me llevaría hablando contigo media hora más.
La última vez fue, la cobertura fue un poco...
El metro de Madrid que nos tenía boicoteado.
Sí.
Pues
sí.
Isa, la semana que viene más, ¿vale?
Sí, nada, cuando quieras.
Un besito grande.
Pues, me alegro mucho de verte en el Pichacucha del otro día, y sobre todo me alegro de que hayas recogido el guante, y estaré muy pendiente de conocer esos proyectos que te llamaron la atención.
Te lo adelanto mañana. Todo. Mañana tenemos aquí al número uno, Abraham Curbelo, Cerebritos. Mañana va a estar aquí.
Ah, qué bueno, fantástico. Muy bien, muy bien. Pues lo van a disfrutar muchísimo.
Seguro que sí.
Les animo a estar muy, muy atentos.
Seguro que sí. Un abrazo, Isabel.
Un abrazo.
Diego, feliz semana.
Te voy a matar.
You gotta be, you gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read. Puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together.
Pues ya son las 9:18, con un pelín de retraso, pero ya tenemos aquí a don Eric Pascual, como nos está dando aquí la señal de la sintonía que tanto echábamos de menos. Muy buenos días, don Eric.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo pues, están todo el mundo? En fin,
todos saludos. Todos bien, o casi todos bien, menos los palmeros, que están los pobres pasándolo mal. Vamos a ver si le sacamos provecho a estos 15, 20 minutitos que nos quedó para hablar contigo. ¿Qué te pasó la semana pasada? Que tuviste un problemilla, ¿no? Porque estás muy bien, tienes un aspecto físico fantástico.
Muchas gracias, Diego. No, estoy bien, estoy bien. Oye, mira, hablando de lo de la palma,
sí.
Hoy venía con la idea de hablar sobre hipnosis y dar un poco una charla explicando las diferentes técnicas hipnóticas que existen, por qué se usa la hipnosis en la psicoterapia, quién puede realizarla y quién no, y a dónde se quiere llegar, ¿no? Luego pensé, mira, vamos a hacer un programa sobre el Alzheimer, porque era el día del Alzheimer, y digo, bueno, vamos a tratar un poco este tema, las novedades que hay, porque además tengo proyectos, ¿eh? Tengo ganas de hacer una asociación especial que un día hablaré contigo, porque hay cosas que se pueden hacer aquí en Canarias muy chulas para tratar el Alzheimer. Sabemos que todavía no hay una cura, pero sí hay una forma.
Variativos, ¿no?
Bueno, una calidad de vida mejor para un enfermo.
Que al final lo que se merece uno, es decir, intentar mejorar la calidad de vida.
Y al final, pues la actualidad manda. O sea, tenemos todo el tema de la palma, que está en plena ebullición volcánica.
Hoy he visto un artículo de una psicóloga palmera.
Y hoy quería hablar un poco de la psicología de emergencia. Verás.
Esos psicólogos que están en los equipos de emergencia, que los hay.
Sí, sí. Los hay y además son enviados por el colegio de psicólogos, muchas veces, porque tenemos en el propio colegio hay ramas, ¿no? Entonces hay la rama de psicología de emergencia, está la rama de la cognitiva, está la rama de la infantil, en fin, hay distintos especializaciones donde hay grupos que se crean y se reúnen cada tanto, analizan, ven, y no es baladí el tema de la emergencia. El tema de la emergencia requiere de una formación. Entonces, cuando ves que hay protección civil, policías, guardia civil, políticos que se meten dentro de esa dinámica, creyendo o entendiendo que saben, ¿no? Vemos graves errores desde fuera. Entonces, claro.
Dice que se meten ese tipo de personas, protección civil, políticos y demás, guardias civiles, a intentar atender psicológicamente a personas en un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, un ataque de gestionando una situación crítica y no saben hacerlo y a veces no ayudan a esa persona, ¿no?
Falta formación, pero claro, la formación es cara. Y la formación, cuando tú te especializas en algo, hay que pagarlo. Uno de los graves problemas que tenemos todos, toda la rama de la salud en general, incluso te diría que todos aquellos que atienden al prójimo, ¿no? Es que se cree que eso es gratuito. Se manda un psicólogo, se manda un médico, se manda un enfermero y eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo, porque formar a una persona cuesta dinero. un profesional cuesta dinero. Y a nadie se le ocurre llamar a un fontanero y pensar que va a ser gratis.
Sí,
pero da la
impresión. O a un abogado.
O a un abogado. Bueno, el abogado, por ejemplo, tú llamas al colegio de abogados y si no tienes dinero te atiende un abogado de oficio, que es gratuito. Pero ojo, a ese abogado se le paga.
Se le paga, eso te iba a decir.
Bien.
Con impuestos, pero se le paga.
Yo me he encontrado aquí, en el propio colegio, peticiones y demandas de atención gratuita. Ahora tuvimos lo del COVID, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues...
Espérate que te entienda. ¿Que el colegio te pide a ti como profesional que vayas de manera gratuita? O
efectivamente.
Que no que una persona demande atención gratuita a un psicólogo.
Que dé un servicio gratuitamente. Yo entiendo...
De manera altruista, como si fueras una ONG.
Y yo entiendo que a la víctima o a la persona en cuestión que no tenga recursos, no se le cobre. Pero eso no significa que a mí no se me pague. Es decir, si yo estoy en un turno de oficio, ¿no? El colegio me paga y el colegio se encargará de encontrar los fondos para yo recibir ese pago, ¿no? Sin que sea la víctima la persona que tenga que pagarlo. Pero al profesional se le paga. Bueno, pues oye, ¿me puedes creer, Diego, que se nos pide la formación, se nos pide la colegiación, se nos pide tener un seguro de riesgos y sin embargo no se nos paga? Y eso también te lo vuelve a pedir el colegio. Eso es para mí...
Oye, Médicos Sin Frontera que van gratuitamente, Psicólogos Sin Frontera que van gratuitamente, tal. Oye, voluntariamente vale, pero que se considere que un servicio tan importante y tan trascendental en estos momentos que tiene que ser gratuito.
Creo que hablamos
por parte del profesional.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Creo que hablamos de esto cuando hablamos del suicidio, de la prevención del suicidio, etcétera, ¿no? Entonces, claro, es decepcionante, ¿no? Tener que pagar una colegiación para que tu propio colegio no te defienda.
La psicología está poco valorada en el sentido de que no está incorporada al sistema público de salud, se considera una especialidad casi de lujo.
No, sí que está, pero lo que pasa es que
no se incorpora en casi ninguna póliza.
Si tu propio colegio es el primero que pretende que tú lo hagas gratis, vamos mal.
Sí, te considera aficionado.
No, sí, pero te cobra. Te cobra, ¿no? Porque tienes que estar colegiado. Entonces, esto es muy curioso. Es muy curioso y decepcionante. Entonces, dentro de lo que es la psicología de emergencia, no es lo mismo hablar de catástrofes que de pérdidas personales.
O sea, cuando pérdidas colectivas o pérdidas individuales, vaya. Cuando claro, estás solo en tu pérdida o cuando estás perdiendo cosas con más gente, ¿no?
Bueno, y sobre todo que una catástrofe tiene que ver con algo que tú no controlas. Un tifón, una erupción, una riada, ¿no? Pero tú puedes tener una situación traumática porque has chocado tu coche en mitad de la autopista. Entonces, claro, el concepto de emergencia ya se tiene que definir y no lo va a definir igual un enfermero que tú. Porque dependerá de la situación, dependerá de las fases de esa emergencia y dependerá del criterio de actuación que tú tengas como profesional. Entonces, dentro de las reacciones de la psicología hay las innatas propias en la víctima. Pues qué sé yo, te puede invadir el miedo, te puede invadir el pánico. El pánico tiene sus características, ¿no? Tú ves a gente que de repente tiene actos heroicos o incluso actos suicidas o inconscientes. Mira, el otro día en el Facebook veo a un tío, ¿no?, que se pone delante del muro de lava y empieza a correr una bola, le cae una roca y el tío tocándola y pensando, o sea, si llega a estar de espaldas...
Se la lleva.
Pero vamos, le cae la roca encima. Entonces, está bien informar, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Y entonces, claro, hay técnicas de actuación y cada técnica es diferente. Tienes lo que sería una intervención paradójica, pero también tienes la aproximación sucesiva. Todo esto hemos oído hablar, hay chistes incluso, ¿no? Cuando se muere la abuela, ¿no? Y entonces la llamada de teléfono y dicen, hombre, pero no seas así de bestia, ¿cómo le puedes decir esto, que se ha muerto la abuela? Oye, ¿cómo quieres que lo diga? Pues di que se ha perdido el gato, que no han encontrado el gato, que el gato estaba no sé dónde, ¿no? Ese chiste lo conoces.
Sí, sí, sí.
Bueno, se muere el gato y luego se muere la abuela y dice, la abuela se ha subido al árbol y tal, ¿no? Bueno, pues hay una, eso responde a una realidad. Tú tienes que tener aproximaciones sucesivas al tipo de situación de emergencia que tienes, ¿no? Y saber hacer estímulos de distracción. Eso es importantísimo. Cuando vemos que hoy las redes sociales viven de la del drama y les gusta lo morboso, ¿no? Ese estímulo distractor no es posible, excepto en lo político. Ahí sí.
¿Cómo en lo político? ¿Qué nos distraen? ¿En qué nos distraen?
Bueno, fíjate, ¿qué hace Pedro Sánchez? Lo primero que hace es venir para La Palma, ¿no? Hmm. ¿Y qué, a dónde deja de ir?
A Estados Unidos.
¿Y por qué?
Porque ahí no le iban a hacer caso.
Fíjate.
Claro. Y aquí sí.
Bueno, entonces...
Allí no iba a ser protagonista, aquí sí lo es.
¿Y entonces de qué responde? ¿De su solidaridad con el pueblo canario o su protagonismo personal otra vez?
Bueno, yo quiero pensar que ahora viene a ser solidario, pero está claro que el ego le puede.
Ya, ya. Pero ¿cómo puedes prometer ayudas cuando todavía hay tantas que no se han dado y que ya has prometido?
Entonces, sí, la primera y el último incendio de La Palma.
No, pero antes, las riadas que hubieron, etcétera, todo esto, donde él se paseaba en helicóptero también y todos lo vimos. Y ahí no ha cobrado un duro nadie. Entonces, es que, pero quizás no es culpa de él, quizás es que donde no hay no se puede sacar, pero entonces no prometas. ¿A qué vienes?
Hombre, imagino que a tranquilizar un poco, a generar un poquito de calma en las personas y un poquito de quitarle la incertidumbre. Pues yo creo que lo peor que tienen ahora mismo los que están afectados por esta catástrofe es la incertidumbre del futuro, ¿no?
Bueno, de eso quería hablar también, porque se van a celebrar un congreso acerca de la incertidumbre, congreso psicoanalítico, que la semana que viene te empezaré a comentar un poquito. Pero ese estímulo distractor quizás es lo que se pretende, ¿no? Tanto para su beneficio personal como para el resto de gente. Y hay unas técnicas de control. Cuando tú te aproximas a alguien que tiene un shock, ¿no? A veces se convierte en una persona agresiva. Es un tío que tiene un accidente. Tú no te puedes acercar a él de cara. Porque te puede dar una leche. Puede estar con la adrenalina a tope y te puede agredir. O un ahogado, tú sabes que cuando alguien se está ahogando, si te aproximas a él, le tienes que dar un golpe y cogerlo por detrás, porque como lo intentes ayudar, te hunde a ti. Bueno, pues si tú te acercas a alguien que acaba de chocar, tienes que ir de lado, enseñando el hombro. Porque como te pongas así de frente, tienes muchos riesgos de que tú termines con un puñetazo o un golpe. Y luego hay técnicas bajo una situación de presión, ¿sí?, que hay que saber llevar. Porque tú puedes saber la teoría, pero bajo presión igual no. Y transmitirlas bajo presión tampoco. Bueno.
Es un mundo complicado.
Es un mundo y por eso te digo que tiene una formación el psicólogo de emergencia. Porque además, luego tienes todo lo que son la prevención del riesgo. Como uno de los factores de lo que se estudia dentro de la psicología de emergencia. Porque la prevención del riesgo. A ver, hay cosas que tú puedes controlar y otras que no. Pero tú ahora ves los ríos de lava, ¿no? ¿Por dónde discurren los ríos de lava? Pues por los mismos sitios que discurren los ríos de agua. Por los barrancos, por donde le es más fácil acceder al mar. Si tú ahora le metes un asfalto de 15 metros a todos esos cauces, es como si estuvieras aplanando el terreno, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que haya una riada?
¿Abrir nuevos barrancos?
¿Y por dónde van a pasar?
¿Que habría nuevos barrancos?
¿O no? ¿O se llevará a otras casas por delante? Eso, ¿no? Es la prevención. Creo que hay geólogos y gente capacitada como para, cuando todo esto termine, ver eso y preverlo. Pero también hace falta medios y también hay que pagarlos.
Sí, pero hay dinero, ¿eh? Ahora, que no se quejen porque dinero hay. Europa tiene una fábrica de hacer euros que ni te cuento.
Bueno,
pero eso dicen, porque debe ser que tienen una máquina infinita, ¿no?
Pero tú tienes que hacer presuntos de emergencia. Es decir, cuando tú te subes a un avión, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú tienes fobia a volar. A ti no te quieren asustar. Es decir, cuando viene la azafata y te dice, no, las salidas de emergencia están a su derecha, atrás, delante, ¿no? ¿Qué lo hacen? ¿Para que entres en pánico? No, te lo hacen justamente para que te te relajes y sientas que hay un protocolo de emergencia, fíjate la palabra, protocolo de emergencia, que te dé seguridad. Entonces, si tú no empiezas a vislumbrar o a pensar cuáles pueden ser las presuntas emergencias que pueden haber, te pilla el toro. Planes de evacuación. O sea, ¿qué puede pasar aquí realmente en una isla?
No, aquí en Canarias esto...
¿Se puede prever o no se puede prever las cuatro o cinco cosas que pueden pasar?
Lo hablábamos antes. Yo creo que nadie en Canarias tenía previsto que esto pudiera pasar a estos niveles. ¿Que había una erupción volcánica? Pues sí, todo el mundo dice, sí, va a haber una erupción. Pero a estos niveles.
Yo creo que se tenía que saber.
Uf. Entonces no había aquí ni Dios. Ni se hace una casa.
Bueno, pues...
Porque
pues,
mira a tu alrededor. Pues cuando, no hay más que volcanes. Mira el puerto de la Cruz.
Cuando entrevistes
que a uno, tiene dos boquitas.
Cuando tú entrevistes a uno de los políticos que esté aquí, ¿sí? Pregúntale si hay un plan de evacuación de Tenerife si empieza a salir humo del Teide.
Se montó un pollo cuando lo del Hierro hace 10 años porque se manejó la posibilidad de evacuar la isla del Hierro. Se manejó la posibilidad y se montó un pollo de mil narices.
Claro, porque si en una baldosa, porque es pequeñísimo el Hierro, hay no sé cuántos ayuntamientos que no se ponen de acuerdo entre ellos, por eso te explicaba que una de las técnicas de actuación frente a las emergencias y en la psicología de emergencia es la técnica de control. O sea, asumir el liderazgo. Pero no desde el plano, soy el presidente y vengo aquí con el Falcon. Sino proponiendo algo. Aquí no se ha propuesto nada. ¿Qué se ha propuesto?
Yo me quiero esperar y quiero creer que esta vez va a ser diferente.
Oye, cuando llegan 400.000 cayucos, sí que se... aquí...
Hay previsto dónde van a ir y qué le van a hacer. Hay un protocolo.
Hay un protocolo hecho.
Saben lo que tienen que hacer con él.
En unas islas volcánicas no hay un protocolo hecho. Y si lo hay, ¿por qué no lo han enseñado?
Yo creo que no lo tienen valorado, el hecho de evacuar una isla como La Palma ni Tenerife. De hecho, cuando pasó lo del Hierro, ya te digo, se montó un pollo porque se estaba hablando de evacuar la isla completa y era de bastante complicado, ¿eh?
Bueno, dentro de la psicología, los procedimientos para un rescate no son lo mismo para una abuela que para un tío de 20 años. Y hay que hacer una revisión de los manuales de emergencia, incluso de las empresas. Tú que has sido empresario, ¿no? Riesgos laborales.
Y los planes de emergencia, planes de actuación en cada obra.
¿Y quién los revisa?
Funcionarios.
Ah.
En el caso de las empresas, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Inspectores de trabajo.
Ya, ya.
Bueno, si los revisan, teóricamente, ¿no?
Teóricamente.
Y lo aprueban los planes de seguridad de cada uno de los trabajos.
Y los cobran.
Sí, bueno, los cobran y los hace, sí. Y ellos cobran por revisarlo.
Entonces, claro, la politización de todo, absolutamente, llega a los colegios de profesionales, llega a los colegios de aquí, de primaria, llega a todos lados y la casa por barrer.
Pues confiemos que esta vez sea diferente, porque y de verdad yo creo que hay un equipo de psicólogos atendiendo.
Pues que salgan, que digan, que expliquen, que enseñen esos protocolos, porque han tenido tiempo para hacerlos y se han formado grupos durante años, supuestamente, para esto. Y a nivel político también hay protocolos de emergencia. Y ojo, te tengo que decir una cosa, ¿eh? En el caso de La Palma, la actuación es maravillosa.
Sí, sí, se está viendo que están haciéndolo bien, ¿eh?
Lo están haciendo muy bien.
Cuando hablamos de los daños, estás hablando de 6.000 desalojados y de 200 casas ya derruidas, más probablemente más de 1.000 van a hacerse afectadas. El daño cuantificable es asumible por un Estado como el español. Pero yo estoy de acuerdo contigo que igual los protocolos no están preparados para ir atendiendo en su justa medida las necesidades de esas personas afectadas.
Mira, a nivel de psicología, que es lo que estoy hablando yo, de la psicología de emergencia. Ayer escuchaba a una señora que decía, no, es que no es mi casa, es mi pueblo, son mis calles.
Es mi entorno.
Es donde yo he nacido.
Voy a cambiar todo. Eso,
si de repente a ti te dicen desaparece el puerto de la Cruz, no es solamente tu vivienda, es tu historia y la historia de los tuyos. Entonces, eso tiene un impacto emocional.
Y va a haber varios que van a quedar sepultados completos, ¿eh? Todo de que tiene toda la pinta, que si no cambia mucho, de que va a pasar por encima.
Luego, si hay un incendio, te queda una estructura de una casa, te queda un terreno, se te ha quemado las viñas, pero las puedes volver a plantar. aquí tienes una lengua de lava
y no hay nada que hacer.
Que se te ha tragado la casa.
Y además, ¿de quién es esa lengua de lava? Eso lo decía yo esta mañana, porque es que yo tengo esa duda. ¿De quién es esa lengua de lava?
¿Pero qué puedes
tú hacer? Pues la propiedad se debajo.
¿Qué puedes hacer tú ahí?
No, la reconstrucción tiene que ser en otro lado. Está claro que el paisaje va a cambiar, que el entorno va a cambiar y que además pues eso se convierte en mal país. No es como Teneguía, que se pudo echar tierra en lo alto. Es decir, aquí va a quedar desde la cumbre hasta el mar una carretera de lava.
Cuando hablas de una situación traumática, hablas de un estrés post-trauma, es decir, alguien que ha estado a punto de morir, ¿no? O que ha visto un muerto cerca. Aquí no hay muertos. Lo que se muere es la historia.
Pues sí, que ¿cómo se hace el duelo de eso?
Bueno, pues ahí está el tema. ¿Has oído hablar de eso? ¿A alguien?
Ayer se lo oí a Ana Rosa Quintana por la noche.
Fíjate.
La muerte de las historias.
Ahí está.
De la vida no material, de la vida material, no de la vida física, ¿no? Uh-huh. Pues Eric, ¿qué te digo? Se nos va el tiempo como siempre. Rapidito. Ya son 9:37. ¿Qué bueno, te parece?
Mal.
La semana que viene vamos a cambiar el horario, porque por la mañana vamos a intentar dedicarlo a la actualidad y a ti te vamos a dejar para el final por si como a Juan Carlos. Hoy tenemos a Juan Carlos que le extendemos el programa y no tenemos que cortarle.
Fíjate, con la opinión de la suerte carreta que tiene.
Así que igual cambiamos hasta el día para que tenerte a la última hora y poder extenderte.
Me parece muy bien.
Como hablamos. Y ya vemos qué sorpresa le preparamos para la semana que viene a nuestros oyentes.
Ok, Diego, un saludo a todos los oyentes y muchas gracias.
Pues nada, vamos a llegar al ecuador del programa, ya veíamos 7 minutos por delante de él y es el momento de dedicarnos a escuchar música y a Marta, que le han puesto un marcapaso a los hombres.
Marta tiene un marcapaso que anima el corazón, no tiene que darle cuerda, es automático. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que simpático. No hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos. Marta está ya como loca de manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido marcapasos.
Hace algún tiempo que tenía yo ganas de tener un ratito con ustedes, mis queridos señores oyentes y señoras y señores, toda esta gran familia que forma Gente Radio. Y algún día tendré esa cantidad de tiempo que necesitaría, a lo mejor un speech de eso de la mañana que hacemos. La información que estaba dando ahora mismo un repaso, es impresionante cómo se bloquea cuando hay una noticia como la que tenemos en los últimos días, ¿no? Desde el domingo, que es el tema de La Palma. Pero hay un tema que a mí me gustaría, insisto, que necesito 20, 25 minutos para hablarlo y se los voy a ir adelantando. Aquí hubo hace unos meses en esta casa una reflexión, un debate, una tertulia, donde me invitaron mi predecesor,
don Lorenzo de Ara, y compartimos con Salvador y con Ignacio, donde hablábamos del estado de la democracia en aquella época en la que el señor Pablo Iglesias, ¿se acuerdan? Aquel vicepresidente que tenía coleta que se la cortó. La memoria de pez es la memoria de pez. Pues esa reflexión de aquel día me llevó a hacer una cosa que no suelo hacer nunca, que es escribir. Y escribir sobre el estado de la democracia de este país. Y cuando uno se enfrenta a un escrito, tiene un problema. Y es que una cosa es hablar lo que uno piensa, que puedes filtrarlo a través de la razón, a través del corazón o a través del entendimiento, pero cuando uno escribe, se convierte en su propio crítico. Ese escrito se está preparando hace algunos meses ya. Y nunca le doy el visto bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe se enfrenta a la realidad de los pensamientos, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es escribirlo. ¿Y qué reflexión le quiero hacer yo a ustedes a esta hora de la mañana? Que aparte de informarles que algún día ese escrito, que no es mi habilidad principal, será público y él probablemente lo lea aquí, cosa que no me gusta hacer nunca, no leo nunca nada, absolutamente nada, a excepción de alguna nota de prensa o alguna nota informativa que se me pasa. Todo lo que sale de mi boca, como mi pensamiento, va casi sin filtrar. A veces me trabo un poquito porque quiero filtrar los comentarios y no cometer errores y no ser ofensivo, que es una cosa importante, creo yo. Pero este tema de la reflexión sobre el estado de la democracia, que así titulo ese artículo, que así vamos a llamarlo también, lo compartiremos con ustedes. Pero hay una cosa que quiero compartir hoy. Y es que intento no ser ofensivo. Pero bueno, lo resumo en una frase que hace muchos años que comparto con todos ustedes. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Esa verdad cada día se reafirma más. Quejarse de nuestro gobierno en un sistema democrático e incluso en uno dictatorial, extrapolando un poco el tema, ¿no? Es una realidad como una copa o un pino. Los políticos no dejan de ser un reflejo de lo que somos como sociedad, al igual que los medios de comunicación. Los medios de comunicación que consumimos, como la comida que consumimos, como la ropa que consumimos, es la que nos apetece. En un Estado libre como el español es así. Con lo cual, no nos quejemos por vicio. No hagamos las cosas en las terrazas de los bares o en los sofás de casa o en reuniones de amigos. Si este país ha evolucionado y si la sociedad del ser humano o el ser humano como especie ha evolucionado, es porque se han hecho cosas de manera conjunta. No esperemos a que la injusticia nos pase por encima, no esperemos a que la Revolución Francesa vuelva a aparecer, no esperemos a que aparezcan guerras mundiales donde hay tendencias en un sentido y en el contrario. No esperemos a que la violencia triunfe. Intentemos llevar la razón por encima de la emoción. Igual estoy siendo muy profundo, pero era el momento de hacerlo. La semana que viene les prometo que una vez que acabemos la jornada de primera jornada de turismo y comercio, mirando al futuro del norte de la isla de Tenerife, el viernes probablemente hagamos público este artículo que tanto tiempo estoy preparando y espero que supere sus expectativas que les acabo de generar. De momento, seamos conscientes de que si no tomamos partido por una opción y si no tomamos partido por cambiar las cosas, no esperemos que nadie venga a cambiarlas y que el esfuerzo y la constancia son los mejores consejeros que le podemos dar a nuestra propia vida y a la vida de las personas que nos importa. Esfuerzo y constancia.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues 9:50 minutos de la mañana y vamos a darle un giro al programa de hoy y vamos a dedicarle, como todos los días venimos haciendo en las últimas semanas, un poquito de tiempo de este su programa preferido de la mañana, en las mañanas con Gente Radio, líder de opinión y de información en el norte de la isla de Tenerife. ¿Le ha gustado que diga esto? Hacía tiempo que no lo oían, ¿no? Pues sí, pues no podemos reconocerlo o no debemos hacer mucho, sacar mucho pecho, pero lo estamos consiguiendo. Queremos serlo y lo estamos consiguiendo. Pues ese tiempo que le dedicamos en este programa a esas primeras jornadas de turismo y comercio que se van a celebrar en la Villa de la Orotava los próximos 29 y 30, viaje al futuro de la isla de Tenerife, del norte de la isla de Tenerife. En ese minutito, o esos minutitos que vamos a dedicarle hoy, tenemos el placer de compartirlo con uno de los miembros de las mesas que van a participar en esta jornada. Y no se trata de otro que el insigne bodeguero don Felipe Monge. Muy buenos días, don Felipe.
Buenos días, gracias por ese piropo.
Yo creo que poca gente en esta isla sabe tanto de vino como usted.
Bueno, estamos con continuo aprendizaje y he tenido la suerte pues de estar desde pequeño ahí en esos menesteres y bueno, mi curiosidad y mi apetito por seguir jugando a esto pues me mantiene todavía aquí.
Pues además Felipe es una persona versátil porque aparte de ser el director y el responsable y la locomotora de su bodega, de la bodega Monge, que bueno, que lleva ya ¿cuántas generaciones?
Pues llevamos 5 generaciones y ahora es Alberto, mi sobrino, la sexta, que está enólogo también en la bodega, y bueno, pues ahí, mientras haya familia, mientras hayan ganas y haya trabajo, encantado de seguir participando en este proyecto, que inicia mi tatarabuelo, efectivamente, 1750.
Tela, ¿eh? Tela. Pero han cambiado mucho las cosas en los últimos años, ¿no?
Pues sí, en diferentes aspectos. Por una parte, se ha innovado mucho en los vinos en Canarias, ¿no? Hace pues 30 años hacíamos prácticamente vinos muy, muy clásicos, muy tradicionales, muy artesanos. Y después de que poco a poco empezamos a modernizar las instalaciones, a descubrir que con las mismas variedades de uva se pueden hacer diferentes tipos de vino, a usar la tecnología, el conocimiento, a viajar, pues somos muy innovadores en Canarias para hacer muchos tipos de vino, porque nos permite hacer una gran variedad de vinos en espacios muy pequeños. Esa es por nuestra climatología, nuestros tipos de suelo, nuestras variedades. Eso es un lujo, ¿eh? Es un lujo que no sabemos explotar, porque en otras regiones del mundo pues los vinos son, digamos, dentro de unos parámetros muy normalizados. Hay zonas que son evidentemente de tintos y hacen algo de blanco. Esos tintos están dentro de un mismo espacio, de una misma característica. Aquí verás que cualquier bodega tiene 8, 9 o 10 vinos totalmente diferentes unos de otros, ¿no? Y esa es la particularidad que tiene la viticultura, y sobre todo en Tenerife, en el norte de Tenerife, incluso por esa altitud que tenemos y por esa humedad, pues que una bodega haga, por ejemplo, en nuestra bodega, en un radio de 600 metros, haga 16 tipos de vino diferentes, pues, joder, eso yo creo que es un valor importante, ¿no? Que hay que saber aprovechar.
Y en el mercado internacional eso se está reconociendo últimamente, porque hace unos años, hace algunos siglos, el vino canario se exportaba casi el 100% al mercado británico, pero ahora mismo el vino canario tiene prestigio internacional.
Bueno, sí, el mercado del vino internacional es muy activo y está buscando siempre cosas novedosas, y los vinos canarios, los Canary Wine, pues hace en torno a unos 10, 15 años empezaron a ser descubiertos por esos mercados más necesitados de descubrir nuevas regiones. Y entonces, por una parte, al ver que son vinos volcánicos, que son de zonas muy particulares, que son de variedades únicas y de pequeña producción, pues empiezan a ser demandados, pero con una gran dificultad. Primero porque no nos conoce nadie y entonces no somos una marca de vino. Canarias la puede conocer pues por los viajes de novio, ¿verdad? Por los plátanos, por los tomates, por el accidente aéreo, por ejemplo. Es muy famoso.
Por la erupción volcánica que tenemos ahora.
Efectivamente, pero nunca por los vinos, ¿no? De hecho, ¿cuántos turistas vienen a Canarias y se van y no saben que hay vino?
Eso es una asignatura pendiente.
Eso es pagarnos calledones. Y después nos ves a nosotros en las ferias internacionales, en los mercados exteriores, haciendo acciones para vender el vino cuando ellos te dicen, bueno, pues si yo estaba de vacaciones en Canarias y no me han ofrecido el vino, entonces, ¿qué haces aquí, no? Bueno, eso es otro, para otro debate, pero...
Debate muy interesante.
Sí, sí. Pero, bueno, en este caso nosotros diferenciamos el mercado americano, que es un mercado que va creciendo, muy interesante. Les encantan nuestros vinos, no cuestionan en absoluto los precios y están muy en boga desde hace ya por lo menos 10 años. Y después está Europa, que ya ahí es más difícil. por eso, porque ya asocian Canarias a España, comparan los precios y claro, nosotros vamos con otra escala de precios, no tiene nada que ver, la viticultura aquí en las islas no tiene nada que ver con lo que se hace en el continente. Y es un poco más difícil de entrar ahí. Pero bueno, tenemos nuestro nicho de mercado, nuestros vinos son vinos de boutique, que son apreciados ya en ese tipo de establecimientos, que se precian de tener cosas particulares, cosas originales. Pero la gran asignatura pendiente, efectivamente, es el mercado local. Tenemos una exportación in situ, que son esos 14 millones de turistas que no venían antes, y que simplemente, pues tomándose tres copas de vino, se vendería casi la producción del vino embotellado. Tres copas de vino en el periodo que están aquí estancias. Fíjate tú qué cosa tan sencilla en el fondo, ¿verdad? Y tan absurdo que seamos capaces de no hacer algo parecido a eso.
¿Tú crees que el vino canario tiene la suficiente calidad como para ponerse en valor, en el sentido de que la producción es limitada? Las variedades son muchas, hay una variedad de producción importante, como acabas de comentarnos. Pero al ser limitada y al ser variada, tiene que estar puesto en valor. Es decir, el precio del litro tiene que estar donde tiene que estar. ¿Está reconocido que ese precio va acorde a la calidad que se ofrece?
En Canarias no. En Canarias no. Existe, es así, hay que decirlo. Pero sí en el exterior. Por eso te digo que los americanos, nuestros vinos los ven baratos. Porque ven cómo cultivamos, ven esa singularidad que tienen, ven esa escala de producción y dicen, bueno, ¿cómo puede costar esto un vino más barato que los que producimos nosotros en Napa Valley? ¿Verdad? La calidad es incuestionable. En todos los países del mundo que producen vino, todos los vinos son buenos. No hay vinos mejores ni peores. Hay vinos que te gustan o no te gustan. O vinos que no los compras por una determinada cuestión. Pero que la oportunidad del vino canario... Tenemos que dársela a nosotros, tenemos que creer nosotros en esto. Entonces, el primer paso, y es muy importante, es que esto sea rentable. ¿Por qué? Porque el abandono es espectacular. El relevo generacional no existe. Y todos los años son cientos de hectáreas que se abandonan. O se cambian por aguacates o etcétera. Entonces, nuestros vinos, el precio justo sería el doble del precio actual. Ese sería el precio justo para que el viticultor reciba un precio justo, rentable, y eso siga cultivándose. Otra cosa es que seamos capaces de vender ese vino a ese doble de precio. Que eso es lo que espera incluso el turista, que cueste. Ellos se sorprenden de cómo los vinos de aquí son tan baratos. No lo entienden. Y es que si nosotros no nos lo creemos y estamos todavía pensando en chiquito y somos un poco miserables en ese aspecto, pues no crecemos. Entonces, ahí tiene que ver mucho con es un tema sociológico, ¿eh? Primero de prejuicios que tenemos en esta tierra con algunos productos locales y de complejos también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que a alguien no le pueda gustar un vino canario, pero no puede decir que es caro. ¿Qué es caro y qué es barato? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Los vinos albariños, pues andan entre los 6 y los 12 euros en un lineal de supermercado. Se venden todos. Un vino canario está a 7 euros, la gente dice que es caro. ¿Cuántas botellas de vino te bebes tú al día para que sea caro? ¿2 euros a la semana? Hay un componente personal, sentimental, y con un claro efecto de perjuicio, de algunos productos locales. Entonces, bueno, eso es una idiosincrasia que pasa aquí, también pasa en muchas partes del mundo, ¿eh? No es una cosa de los canarios, pero es tristísimo. Lo más triste que me da a mí, es que todas las semanas alguien va a mi bodega y me dice, oye, he estado aquí, he venido a la laguna o llevo 2 días en la isla y la verdad es que no me ofrecen el vino local, me ofrecen Rioja Ribera, Rueda, pero no entiendo.
Fundamentalmente en los hoteles. En algunos restaurantes a los que vamos los canarios, sí, por demanda, porque los pedimos.
Porque los pedimos, ¿verdad?
Sí.
Pero no les nace, es una cosa absurda. Yo admiro a los gallegos, porque tú vas a Galicia y jamás te irás sin tomar su marisco y su vino.
Es cierto.
Es creer en esto, si no lo creemos nosotros...
Pocas comunidades autónomas no venden su producto local.
Claro, claro. Bueno, aquí, pues, y entonces yo le pregunto siempre al restaurador o al que lo va a vender, ¿tú cuando vas de viaje qué pides? ¿El producto local o si estás en Murcia pides un vino de gallego? Entonces... A ver, es que es una cosa absurda.
Somos un poquito complejados, ¿eh?
Complejado. No, está bastante, en ese aspecto bastante.
Y no creemos que nuestro producto es de calidad, igualado a lo que decía. Nos dicen, no hay vinos buenos ni malos, hay vinos que te gusten o que no te gusten. No hay vinos caros ni baratos, hay vinos que tú pagas o no pagas, porque te gusta o no te gusta.
Efectivamente.
Pero bueno, Felipe tiene además otra faceta que creo que es tan interesante como la de la enología y la pasión por el vino que le ha venido acompañando toda su vida. Y es que hace unos años, ya alguno más de la cuenta, ha ido renovando su bodega y ha ido modificando su
su modelo de negocio en algo que yo conocí de primera mano porque tuve la suerte que me lo presentara, y creo que a todos los ponentes se lo va a presentar a continuación de la jornada, de una infraestructura, un equipamiento que ha generado en torno a la bodega del año 59, tremenda, es decir, con una diversidad de ofertas turísticas y gastronómicas que me gustaría que comentara.
Bueno, pues sí, siempre hemos tenido, digamos, las ganas y la actitud que la gente viniese a vernos a la bodega para que supiera de dónde surge el vino. Y a partir de ahí, pues el año 83, por una parte empezamos a modernizar las instalaciones, la que es la obra civil, que tú conociste en aquel momento,
en aquello,
las paredes de bloque y el piso de tierra. Y por otra parte, pues elaborar nuevos tipos de vino. Y todo el arreglo de las instalaciones se hacía pensando siempre que la gente viniese a vernos. Entonces había una actitud ya de enfocar esa parte de la actividad enoturística, que en aquel entonces no sabíamos si enoturismo llevaba H o no, porque ni idea, era simplemente la actitud.
¿Tú qué pensabas en el año 83-84 que el enoturismo tenía futuro?
Bueno, yo quería, porque esa era la parte, primero porque la rentabilidad del vino solo no era... Y cuesta que sea en nuestra escala, con nuestros precios, etcétera, etcétera. Fíjate qué cosa más triste. Y siempre pensé que esta actividad complementaria iba a ser la que iba a ayudar efectivamente a mejorar la economía, la rentabilidad y el proyecto. De hecho, hoy en día puedo decir que casi el 55% de la facturación tiene que ver con el turismo y no con los vinos. Fíjate, sí que es importante esta actividad. Bueno, en todo este proceso... Siempre empezamos, hace 27 años exactamente ahora mismo, ya teníamos una oferta pública para que la gente pudiese venir a la bodega, pudiese tomarse el cochino negro asado, que en aquel entonces era algo muy, ¿no?,
novedoso,
anecdótico, sí. Y pues tenía un lugar para celebración de sus actos. Entonces, bueno, durante casi pues 17 años solo era para grupos, y en paralelo pues hacíamos cualquier tipo de actividades complementarias a ello. En el año 2008 terminamos la ampliación de la bodega, que eso nos ha permitido pues crecer en ese aspecto, diversificar y crear mucho producto, que es lo que es nuestra especialidad un poco, ¿no? Tener una variedad muy grande donde el público puede venir a Monje a disfrutar del lugar donde se hace el vino y en paralelo tomar vino. ¿Por qué digo esto? Porque a veces el enoturismo está muy enfocado en el vino, para el amante del vino, para el que quiera conocer del vino, etcétera, etcétera. Sin embargo, el vino tiene una parte lúdica muy importante, es una vida de placer, y si te olvidas de ese aspecto, pues visitar bodegas puede ser muy aburrido después de que lo has hecho dos veces. Y eso es lo interesante del enoturismo, que tú tengas excusas para volver a ese lugar haciendo cosas diferentes. Entonces, en torno al vino... Lo que hemos creado es una serie de propuestas gastronómicas, temáticas, experienciales, que tienen que ver con cualquier tipo de disciplina. El vino simplemente es el eje, pero no es lo más importante de todo. Entonces tú puedes ir a Monje, pues no sé, hacer una carrera por el viñedo y no te gusta el vino. A mí lo que me importa al final es que vengas a mi casa y que disfrutes el lugar a cambio de unas monedas, ¿no? Y que yo disfrute también, claro.
¿De las monedas?
Las monedas es la gasolina. Las monedas son la gasolina que mueve el motor, pero no es lo más importante de todo en el fondo, ¿no? O sea que esa es un poco nuestra filosofía. Somos 16 personas trabajando en la bodega, donde, bueno...
Que el vino no lo darías.
Claro, solo, que va imposible. Además, de hecho, mira la escala a nivel nacional, por ejemplo, una bodega con 500.000 litros que puede tener a lo mejor 8 empleados, ¿sabes? Es otra historia. Esto es otra historia. Entonces, la verdad que estamos muy preocupados del sector. Nosotros desde Canary Wine, que es la misión de origen a la que pertenezco, ¿no? Una misión de origen a nivel regional. Pues muy preocupado por el abandono del viñedo. O sea, año tras año, desde que una persona ya pues fallece o enferma, ya no hay un relevo generacional y eso se abandona. Entonces no hay ninguna política tampoco sensata para intentar recuperar ese viñedo, porque sin uva, ahora mismo, no podríamos hacer vino.
¿Hay suficiente uva para garantizar cuántos años de producción de vino?
Tal como vamos, hemos perdido en 10 años unas 4.000 hectáreas. Chiquita locura,
Piensen que se está volviendo uno loco porque el volcán de La Palma ha quemado 103.
Claro, claro. Para que se haga una idea, ahora mismo el viñedo inicialmente había unas 14.000, ahora pueden dar sobre 8.000 hectáreas, puede haber.
Es un porcentaje muy elevado.
Bueno, era el cultivo mayor más que el plátano, pero ahora ya empieza a ser igual o por inferior. Entonces, claro, si no es rentable, pues no es rentable.
¿Y cómo se puede revertir esto?
Pues mira, el enoturismo es la mera parte. Y eso, hasta que la gente no crea en esto y no lo vea, no es posible. Porque es una parte interesante, eso te ayuda a mantener la economía a diversificarla, y luego también a los hijos de los propietarios a poder emplearse en eso.
Porque les atrae más que el cultivo de la viña.
Por ejemplo.
Aunque les sea la viña. Si no hay viña, no hay enoturismo.
Ese es el pan nuestro cada día. Pero, ¿por qué digo esto? Porque estamos en una tierra donde vivimos el turismo y apenas se está explotando el enoturismo. Y hay buenos proyectos, hay iniciativas, la universidad, la cátedra hace un gran trabajo ahí de formación y de divulgación del enoturismo, pero claro, si las bodegas no se abren, si no se crean un poco esa actitud, pues no tenemos una oferta enoturística, excepto Lanzarote, que lo tiene muy claro, porque están las herias, las bodegas, con un turista cautivo, podemos decirlo así, pero que están así. El resto de las islas es muy difícil a veces acceder a una bodega, tienes que estar llamando, no te atienden. Entonces, tenemos todos los mimbres para hacer el sexto, pero no nos va bien, debe ser.
Y bueno,
debe ser, digo
porque
yo.
Cuando no te mueves es porque estás cómodo.
Pues ahí está. Entonces, bueno, hay muchas excusas que se ponen y yo parezco un misionero hablando año tras año de que animando a todo el mundo a que abra las bodegas, a que ofrezca esa posibilidad, porque tenemos una masa crítica importante, pero no solo para los turistas. En el turismo no son turistas, son visitantes. Y dentro de los visitantes están los locales, que son muy muchos.
Y es mi
máxima.
Y fieles, además, ¿eh?
Yo trabajo mucho. O sea, mi fuerte no son los turistas, son el público local. Desde siempre, ¿eh? O sea, que antes del COVID, por ejemplo, el 65% eran locales y el 35% de turistas. Fíjate tú qué importancia que tiene esto. Y cuando hablamos de turismo, la gente dice, oh, tienes que ya para los turistas, coño, lidiar con ellos, no sé qué, comercializar. Bueno, como todo, al fin y al cabo, esto es un negocio y tienes que tener un producto, comercializarlo y atenderlo bien. Lo que no vas a hacer es, lo que tienes que hacer es profesionalizar, porque es un servicio lo que estás dando ya. Entonces ya a lo mejor el enólogo no es la mejor persona que pueda hacer una visita a la bodega.
Pues una línea que se tratará seguro, en estas próximas jornadas, donde participará Felipe y tendrá la ocasión de exponer esta visión que tiene tan clara y que además yo personalmente comparto y que me parece, aparte de valiente, inteligente y con un viso de funcionar en el futuro, simplemente con concienciarnos de lo que tenemos aquí es bueno, es de calidad, que somos buenos, que somos listos, que somos capaces, que somos tenaces, y que lo único que hace falta es, como tú me decías antes, trabajar. Hay que trabajar y poner en práctica las ideas. Felipe, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito.
Gracias a ti, encantado. Hacía ya tiempo que no venía hasta casa y siempre ha sido un placer.
Pues nada, a repetirlo prontito. El jueves de la semana que viene nos vemos.
Hecho. Venga, gracias.
Ya son las 10 y 11 minutos de la mañana y ahora tengo el placer, de verdad que es un placer, porque saben ustedes, los que nos oyen habitualmente, que en este programa cada día tiene más peso la juventud, cada día tiene más peso la concienciación de la necesidad de cambiar nuestros hábitos de conducta para proteger realmente el medio ambiente en nuestra actividad diaria, y la concienciación de que los problemas ecológicos no son responsabilidad de las chimeneas de las grandes industrias, sino que es un problema de la sociedad y que tenemos que enfrentarla uno a uno, no echándole la culpa a los demás, ¿no? Con lo cual, dentro de la juventud y dentro de la concienciación medioambiental que tenemos, pues hoy tenemos una conjunción, porque tenemos a nuestra siguiente invitada, que no es otra que Elena Artile, que viene representando a un movimiento que es Juventud por el Clima. Muy buenos días, Elena.
Buenos días, Diego.
Y además de la Orotava.
Además de la Orotava, sí.
Que no piensen que la ecología viene de Suecia, que Greta Thunberg tenemos algunas por aquí.
Sí, bueno, aunque Juventud por el Clima es un movimiento iniciado originalmente precisamente por Greta Thunberg en su huelga escolar en 2018.
Pero aquí te ha llegado. Ha llegado
aquí y... ha llegado, igual que a prácticamente todo el mundo.
Bueno, pues el motivo de tenerlas aquí es porque el próximo 24 hay una huelga por la lucha del cambio climático de la juventud, ¿no? Y hablar con Elena está, pues, para
hacer y transmitir a nuestros oyentes que los jóvenes en Canarias están concienciados de que el cambio climático es una realidad, que hay que hacer algo por frenar este deterioro del planeta, y vamos a conversar con ella. Primero, ¿qué pasa el 24?
El 24 hay una huelga, el 24 de septiembre, la convocamos desde Juventud por el Clima, no solamente en Tenerife, sino en todo el territorio nacional y global. Se van a manifestar jóvenes de todo el mundo. En 2019 fueron más de 2.000 ciudades y esperamos que esta vez pues suceda más o menos lo mismo. Y nos reuniremos en la Plaza Weiler a las 6 de la tarde.
En Santa Cruz de Tenerife.
En Santa Cruz de Tenerife.
De todas las partes de la isla.
De todas las partes de la isla están convocadas, del sur, del norte y de la Isla Baja también.
Con recursos propios, porque cada uno que vaya para allá, ¿no? Aquí no hay guaguas como hay en otras actividades que te ponen unas guaguas para llevarte, ¿no?
No, exacto. Lamentablemente, de momento, por lo menos no podemos financiar esas guaguas.
Hay que financiar otras cosas, ¿no? Y aquí todo el movimiento es voluntario y realmente hay gente convencida y concienciada de que hay que extender. Que cuantos más seamos los que estamos motivados y que estemos convencidos de que poniendo nuestro granito de arena vamos a hacer las cosas mejor, ¿verdad?
Sí, sobre todo el granito, si ese granito de arena está dirigido a exigir que quien realmente poder lo ejerza para frenar la emergencia climática en la que nos encontramos, para legislar. Y legislar acorde con los tiempos que corren y sobre todo con los datos que tenemos, los datos que nos da la comunidad científica, que son absolutamente terroríficos.
Hay muchas alarmas que están encendidas hace tiempo, pero realmente no estamos haciendo gran cosa, ¿no?
No, realmente no nos están sobre todo obligando a hacer gran cosa. Y sobre todo no se está obligando a quien más emisiones de gases de efecto invernadero emite a hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Tampoco se nos está incentivando como se debería. Y lo cierto es que si bien puede tener un impacto mínimo el cambiar de hábitos a nivel individual, desde Juventud por el Clima creemos que lo que tiene mucho más impacto es, pues, lo que acabo de decir, obligar a aquellos que tienen poder a legislar acorde con los tiempos que corren y con los datos que tenemos.
¿Qué sería lo más importante de corregir a nivel mundial?
Lo más importante sería, iba a decir alcanzar las metas del Acuerdo de París, e incluso, como están prometiendo de momento algunos gobiernos, sobre todo en Europa, adelantar esas metas. O sea, que las cosas que se supone que iban a pasar en 2050 pasen en 2030, porque lo cierto es que la primera parte del último informe del IPCC, que se publicó a principios de agosto, es aún más alarmante que el último. Entonces, la cosa se está poniendo muy fea.
¿La atmósfera se va a deteriorar tanto que en 40 o 50 años no vamos a poder respirar?
La atmósfera no. De hecho, la lucha contra el cambio climático no es una lucha por salvar el planeta. Al planeta el cambio climático le da bastante igual. Es un granito del cual se desprenderá. La lucha por el cambio climático va de la supervivencia de la especie humana en la Tierra, tal y como la conocemos, en el futuro. O sea, va por garantizar la vida, más o menos, tal y como la conocemos, de la especie humana en este planeta. Por supuesto, con la extinción o la posible extinción de la especie humana, si bien sucederá a muy largo plazo, arrastraremos a muchísimas especies animales, pero el planeta en sí no está en peligro. El planeta va a seguir su curso.
Y la gente es consciente de esto que acabas de decir, que el peligro no es... Porque, claro, los grandes desconocedores, que somos la mayoría de la población, pensamos que es que nos vamos a cargar el planeta, y no, lo que nos vamos a cargar a nosotros mismos.
Exactamente, nos vamos a cargar a nosotros mismos, y además hay comunidades que son infinitamente más vulnerables que otros. De hecho, el enfoque de esta huelga en concreto es la llamada interseccionalidad, y va por los pueblos y áreas más afectadas. Pero bueno, eso es otro tema, yo no
bueno,
creo...
Bueno, pero interesa.
Interesa, sí. Bueno, no es lo mismo, uno de los grandes problemas del cambio climático, de la emergencia climática, es que aquellos que han emitido menos, básicamente países en vías de desarrollo o del sur global, del llamado
no industrializado, básicamente.
Exacto.
Que no tengan muchas chimeneas.
Exactamente. Son los que también están expuestos a los mayores riesgos y a las peores consecuencias. Ahora mismo, por ejemplo, hay una hambruna brutal, absolutamente devastadora en Madagascar, que está directamente relacionada con sequías que están directamente relacionadas con el cambio climático. Y esto, bueno, no lo estoy diciendo yo, sino lo dicen la Agencia del Alimento, me parece, de las Naciones Unidas. Entonces, eso por una parte. Y la otra, no creo que la gente sea consciente. Creo que hay muchísima juventud consciente, hay muchísima gente, sobre todo de la generación Z, a la que yo, por cierto, no pertenezco, yo soy un poco la abuela del movimiento. Sí, que dicen con una pasividad que a mí me parece terrorífica, que no pretenden tener hijos porque no creen que este mundo vaya a ser un lugar amable dentro de 100 años, que es más o menos lo que se espera, ¿no? Si yo tengo un hijo hoy, pues que en 2100 siga más o menos por aquí, ¿no? Esto es triste. Entonces, como mínimo. Lo que
y es cierto, además, ¿eh? No es una cosa que se esté inventando.
No es una cosa que se esté inventando. En cualquier caso, por lanzar también un mensaje de esperanza que apoya estas huelgas y estas marchas, hay muchas cosas que podamos hacer. Todas van por la adaptación y la mitigación. La lucha contra el cambio climático, para frenar por completo el cambio climático o incluso por extinguir el cambio climático, ya no es posible. Ya hace mucho tiempo, décadas, que pasamos ese punto de no retorno y la inercia de una serie de cosas que están pasando, eso sí, en el planeta, ya está en marcha, no lo podemos parar. Pero podemos empezar a adaptarnos y podemos empezar a mitigar esos efectos. Y eso no se está haciendo. Y no se está haciendo ya no solo en esos países del sur global, sino es que ni siquiera se está haciendo en países hiperricos relativamente, como son España, Alemania, cualquier país de la Unión Europea.
¿Jóvenes por el Clima tendrá un límite superior de edad para aceptar a miembros?
No, realmente no. Y además tiene, digamos, subsecciones como Madres por el Clima, Madres y Padres por el Clima, Profesorado por el Clima, etcétera.
Pero no tiene un tope de edad, ¿no? Como no, las juventudes políticas. Dice, a partir de 35 ya pase usted a ser de otra. No es joven.
Estás más que invitado y todo el mundo está invitado.
¿Tenéis plataforma digital o tenéis sedes físicas?
Tenemos plataforma digital. De hecho, tenemos un canal de Instagram y uno de Facebook muy activo, que es Juventud X, como por, ¿no? Clima Tenerife. Animamos a todo el mundo a seguirnos, a compartir también sus ideas con nosotros. Y además también tenemos varios canales de WhatsApp bastante abiertos. Y las asambleas también que hacemos son online, o sea, súper accesibles, sobre todo en Tenerife.
¿Quién quiere contactar con Jóvenes X Clima? Jóvenes por el Clima, pero Jóvenes X Clima, a través de redes sociales.
A través de redes sociales, Instagram y Facebook.
Y ahí se encontrará algún alma amable que le diga por dónde ir colaborando con esta asociación.
Exactamente, colaborando, y sobre todo también están invitados a la huelga de este viernes.
¿En qué consiste la huelga? Cuéntanoslo.
Pues,
¿huelga de brazos caídos? ¿Huelga de comer mucho? ¿Huelga de moverse mucho?
No, es huelga por un poco tradición del movimiento, porque todo empezó por como una huelga escolar de Greta Thunberg y se fue extendiendo como tal. Es huelga también en el sentido de que sobre todo los estudiantes de institutos tienen permitido, si recogen una serie de firmas, ir y faltar a clase ese día. Pero será una marcha, de facto. Nos reuniremos en la Plaza Weiler y caminaremos por, me parece que Méndez Núñez, hasta llegar, me parece, que a la Plaza de la Candelaria.
Pues los chicos de los institutos de aquí del norte de la isla de Tenerife, que convenzan a los papis, porque claro, no tienen carnet de conducir, no tienen a lo mejor posibilidades de trasladarse, y este movimiento todavía no tiene recursos como para poder mover a las personas. Pero en mi humilde opinión, yo creo que es importante que la juventud tome conciencia de que son los grandes actores, los grandes responsables de deshacer el camino que los de mi generación andamos inconscientemente, porque desconocíamos en gran parte y no estábamos nada motivados de que esto que estábamos haciendo iba a llevarnos por el camino que finalmente nos ha llevado. Estamos a tiempo, los de mi generación, que nosotros somos los baby boom, no somos de los Z, dice el enano de los Z, pero yo soy del baby boom, que tomemos conciencia y ayudamos a nuestros chavales, a nuestras nuevas generaciones, a que realmente sean los autores principales de revertir el daño que le hemos hecho nosotros al ser humano y empezar a convivir adecuadamente con el medio ambiente. Desde aquí le llamo a todos los papis, que le echen una mano a los chiquillos. Pues poco más yo que decir, simplemente que en esta casa tenemos el convencimiento de que nuestro litro lo vamos a poner de aquí en adelante en intentar cambiar los hábitos, porque sí es cierto que los grandes productores de CO2 y de gases de efecto invernadero y todas estas cosas que vamos deteriorando, que no solamente eso, también está la deforestación, pero ¿no crees que los hábitos de esta sociedad, del ser humano actual, con el exceso de consumo, con el no mirar por los recursos naturales, por no tener conciencia de cuando abro un grifo de agua, por no encender la luz cada vez que me necesito, por el consumo de ropa desmedido, todo eso hay que cambiarlo?
Sí, todo eso hay que cambiarlo y como, más que como, o sea, aparte de como ciudadanos, tenemos cierto poder como consumidores, pero insisto, todos los estudios coinciden en que el impacto a nivel individual es muy pequeño. De hecho, una cosa que sí podemos dejar de hacer y decirle al archipiélago canario es, como mínimo, muy dura, es dejar de volar en avión. Entonces, claro, ¿podemos dejar de volar? Sí, bueno, podemos reducir quizás esas vacaciones anuales a, no sé, el sudeste.
Porque el avión es muy contaminante, ¿no? Es de las cosas más contaminantes.
El avión es hipercontaminante. El avión es hipercontaminante. O sea, trasladar a una persona en un viaje transatlántico tiene una huella de carbono. O sea,
ese concepto de huella de carbono me está gustando cada día más y creo que tenemos que incorporarlo. El ser conscientes de la huella de carbono. Que ahora mismo la gente dice, eso es, lo pagan en la factura de la luz. Pero no saben lo que es la huella de carbono. Es que cada actuación, y es importante.
Sí, sobre todo, también es bastante interesante ver cuál es la huella de carbono de per cápita de los países ricos y cuál es la de los países no tan ricos o del sur global. Y entonces ahí se nos abrirán los ojos como platos y nos daremos cuenta de nuestra responsabilidad histórica.
Uh-huh. Buscar un equilibrio entre la calidad de vida que hemos alcanzado como especie y el daño que le hacemos a nuestra supervivencia, ahí está la clave. Uh-huh. Es decir, porque dejar de volar, pedirle a un canario que se deje de volar es duro, ¿no? Pero que se mejore la eficiencia de esos motores y de esas máquinas que nos transportan, igual por ahí podemos ir más y primar el volar con aviones sostenibles, uh-huh, que el desaparecer, ¿no? Es decir, ir llevando la evolución, la gran evolución que hemos sufrido en los últimos 100 años, hacia un sitio donde seamos conscientes de que no podemos seguir dañándonos a nosotros mismos. Pues Elena, ¿qué te digo? Invitar a todo el mundo que el próximo 24 vayan a la Plaza Weiler y que... ¿A qué hora empieza?
Es en la Plaza Weiler a las 6 de la tarde del viernes.
24 viernes. No hay clases, no hay cosas más que las actividades extraescolares, el deporte y tal.
Exacto.
Y convenzámonos. Los jóvenes, y los jóvenes no tienen edad, tenéis mucho que decir sobre lo que no espera en este planeta. Elena, muchas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
Pues José, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con Chano. Días y 27 de la mañana, ya estamos encarando la recta final del programa de hoy y sintiendo mucho la ausencia de Chano Esteve, tenemos aquí a don Javier Escuredo, la otra pata de la veteranía de un grado. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días.
Pues hoy vamos a tener tiempo de hablar tú y yo.
Pues sí.
Aunque nos queda poquito tiempo, pero hoy no nos va a interrumpir Chano.
Y creo que lo vamos a aprovechar, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque la verdad es que, aunque el monotema es el monotema y no podemos mirar para otro lado, porque yo también quiero saber qué opinas tú de lo que está pasando en La Palma. ¿Qué te ha parecido la entrevista de Felipe? Porque seguro que te ha gustado ir a hablar a un enólogo de prestigio en Canarias y de poner en valor los productos de la tierra.
Sí, claro. Y sobre todo luego la que ha intervenido después, no sé cómo era su nombre.
Elena Artile.
Simplemente sobre ese tema me gustaría...
Venga, pues dale.
Opinar un poquito.
Pensaba que te gustaba más el vino.
Sí, sí, no. Hombre, la bodega... Yo conozco la bodega del monje, ¿no? Sus instalaciones y todo eso. Y es un ejemplo. Es un ejemplo de lo que se puede hacer aquí en Canarias y concretamente en Tenerife para, de alguna manera, potenciar todo lo que es el entorno del vino. Todo lo que es el enoturismo, ¿no?
Enoturismo, sí.
Y sí, muy bien.
Que puede ser un turismo local, es poner en valor una instalación y una tradición. Además, yo creo que con respeto al medio ambiente.
Y creación de puestos de trabajo, que es importante también, en ese sentido.
Es una industria muy sostenible, ahí hay un aporte energético muy pequeño, hay explotación agrícola básicamente y se puede hacer muy bien.
Yo creo que es un ejemplo a seguir, sí.
Se puede hacer con el tema. Y cuéntame, ¿qué te parece?
Bueno, las declaraciones de
Elena.
De Elena han sido... tremendistas, ¿no?
Bueno.
Muy tremendistas. Bueno, yo en este sentido tengo mi opinión.
Hay que darle.
Sí, no. Es que últimamente ya no se habla del medio ambiente, se habla del cambio climático. Por todo el tema que trae consigo la agenda 2030-2050, políticamente, lo que todo significa, todo lo que significa la agenda 2030-2050 y en el cambio climático ya no se habla de medio ambiente. ¿Por qué no se habla de medio ambiente? Porque interesa, de alguna manera, dividir a la sociedad
Sí, yo estoy de acuerdo. La manipulación de la información, es que llegamos siempre al mismo sitio. Vamos a ser claros.
Y... eso es un día sería bonito dedicar unos minutos sobre este tema. De la agenda 2030-2050.
Hoy podemos avanzarlo, aunque tengamos pocos minutos, podemos avanzarlo, porque a mí me parece un tema apasionante. Y sobre todo cómo nos manipulan por intereses de un lado y de otro.
Claro, por eso precisamente...
¿no? Utilizando problemas reales, porque esto es un problema real.
Claro, si tú te fijas un poquito en lo que es la... ¿por dónde va? Las tendencias a nivel mundial, internacional, en esto de la agenda 2030-2050... pues ves que es grave, ¿no? Cuando hay alguien que dirige todo esto de la Agenda 2030-2050 y te dice que no nos preocupemos, ustedes van a ser felices, con estas políticas van a ustedes ser muy felices y no se van a tener que preocupar por nada. Yo se lo voy a solucionar todo. Nadie será propietario de nada. Todo será de todos. Se olvida decir que hay 4 o 5 que serán los dueños de todo, ¿no? Acostumbran a la gente a vivir de una manera, subvencionado, con otra cosa también muy bonita, ¿no? El salario global, todo este tema. Pero en este sentido...
si están todos mundos subvencionados, ¿quién paga esas subvenciones?
Sí, no, claro, en el tema concreto va a estar todo el mundo por igual. Ese es otro tema también a hablar. Va a estar, a todo el mundo va a cobrar un determinado dinero.
El nivel es el salario mínimo vital, ¿no? Es decir, para que usted pueda vivir.
Efectivamente, todo el mundo. Y de ahí parte.
¿Tú crees que eso va a triunfar en la sociedad mundial? En España yo creo que lo tiene muy complicado, ¿eh?
Ahí va.
¿Tú crees que hay una estrategia para,
hombre,
para agenda, comunizarnos a todos?
La agenda 2030-2050... Hay unas cosas importantísimas, que es como lo que te acabo de decir, ustedes no se preocupen, van a ser súper felices, no van a tener problemas, yo se lo voy a arreglar.
Pero eso no es verdad.
Bueno, la familia...
Nos van a convertir a todos como Madagascar.
Las familias van a desaparecer, tal y como las tenemos...
Tampoco creo que sean capaces de hacerlo.
Tal y como lo tenemos nosotros concebido, la familia desaparece. Los hijos no son ni van a ser de los padres...
Hombre,
los hijos
por el camino que vamos,
del Estado.
Por el camino que vamos no va a haber hijos, porque ya has oído, Elena. Es decir, hay mucha gente de la generación Z que se plantean seriamente el ser padres, ¿no? El traer hijos a este mundo.
Pero es que esa agenda 2030-2050 va por ahí. Es decir, no va a facilitar tener hijos.
Bueno, no va a durar. El ser humano, ya te digo yo, que la vida se abre camino, decía el Parque Jurásico.
¿Y quién va a educar a los niños? El Estado. ¿Los va a educar? Los padres no van a tener ninguna intervención.
¿Tú no crees que
es
un discurso demasiado catastrofista, que no debemos caer en la tentación de pensar que hay una estrategia para eso? Porque ¿quién se beneficia de todo esto?
La hay.
¿Pero quién se beneficia de todo esto? Porque piensa que el ser humano vive en este planeta 80 años.
Pues hay un grupo, yo no quiero decir nombres, en un momento determinado hablaremos.
¿Pero que tienen 10 años esos para recoger el beneficio? Porque claro, si tienen 70, 80 años no van a recoger el beneficio
ricos,
de esa estrategia.
Son tan ricos, tienen tanto dinero... que muchas veces se lo toman como un juego. Es decir, vamos a por esto, vamos a cambiar el mundo, vamos a hacerle diferente. Es como una partida de ajedrez. Vamos a por ello. Y luego, claro, no solamente el dinero, ellos quieren tener poder.
No, pues,
y enriquecerse
lo
más.
Poder ya lo tienen.
Y enriquecerse más.
Hablas del tema del poder, del Choros y compañía, ¿no?
Claro. Y entonces, en ese sentido...
Eso es que van ahora al espacio a pasear con los amigos.
Entonces, en ese sentido, la intervención en los estados, bueno, los estados desaparecerán, habrá incluso solamente, solamente un gobierno a nivel mundial. Pero estoy hablando de la agenda 2030-2050,
¿eh? Pero si no hemos sido capaces de hacer una Unión Europea sólida, que hemos fracasado como entidad supranacional, y todavía hay regiones de Europa, hablamos de Cataluña, que pretenden ser independientes y segregarse de un territorio o de un país como España. ¿Tú no crees que eso es un poco que viene el lobo y que aquí la globalización es más porque yo estoy de acuerdo que hay gente que es muy rica y que tiene mucho dinero y que quieren seguir teniendo más dinero, pero que realmente lo que van es reconvirtiendo el modelo de negocio? Y al final sí que tiene que haber un negocio, porque tiene que haber alguien que pague las subvenciones. Es decir, aquí hay que pagar impuestos para mantener el
Estado
de bienestar.
Claro que va a haber negocio, pero el negocio lo tienen ellos.
Sí, 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 pero no lo tienen los demás. Tendrá que haber trabajadores que estar, claro, tendrán que estar motivados por, ¿eh?, un crecimiento personal, por un enriquecimiento, por una por un progreso.
Los alimentos que tradicionalmente conocemos ahora desaparecerán.
Si no hay familia, ¿para qué están los padres? Si no hay la ilusión de dejarle cosas a sus hijos, de educar a sus hijos.
Desaparecerán los alimentos, el cultivo de la tierra. ¿No podrás cultivar lo que tú quieras, sino lo que ellos te digan?
Bueno, y vuelvo a decir, eso ya lo hacen.
Sí, pero con más intensidad.
Europa te dice lo que tienes que cultivar y lo que no.
Pero es que va a ser que no vas a tener ninguna opción. Es decir, que esto, y además el cultivo de la tierra se va a acabar.
¿Cómo va a ser eso? ¿De qué vamos a comer?
Pues de temas sintéticos, todo.
Pero ya habrá que sacar materia prima de algún lado, ¿no? Esto es un ecosistema cerrado que se llama Planeta Tierra, y aquí de lo que entra, no, entra poquito, entra de vez en cuando un meteoro, porque no vamos reconvirtiendo las cosas.
Sí, pero yo me refiero a tal y como conocemos nosotros el cultivo de la Tierra. Ellos tendrán que cultivar lo que ellos consideren oportuno en cada momento. Tú no podrás decir, aquí siembro papas. Pero mira, tú tienes que sembrar.
A lo mejor eso es la calidad de vida.
O no sembrar nada.
Pero que eso a lo mejor va en la calidad de vida del futuro. Yo no soy capaz de pensar en tantos años vista. Yo no veo eso 20, 30, 20, 50.
De hecho no es el capricho de dos o tres personas. Hay instituciones copadas por ellos que te dirigen. Es decir, cuando yo digo que en esta agenda 2030-2050 se establece más o menos que habrá un gobierno mundial.
Pero si vamos con la ONU, desde después de la Segunda Guerra
Mundial. Es que la ONU está controlada por ellos.
Sí, 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 pero ¿para qué sirve la ONU?
La OMS, la Organización Mundial de la Salud, está controlada por ellos. ¿Quién es la persona que más dinero aporta a la OMS?
Soros. George Soros.
Bill Gates.
Más que Soros. Sí, sí. Yo creo que Soros vamos.
No, Bill Gates me parece que sí. Y entonces, si es el que aporta, el más dinero que aporta, cuando se retiró Estados Unidos, fuera el que... ¿Por qué se retira Estados Unidos de la OMS? Porque ve que está manipulada por toda esta gente.
Yo que conste que esto son opiniones de Javier Escuredo, que yo comparto cero. De hecho, no comparto absolutamente nada. No había pensado, dice, a este se le ha ido la cabeza. No, Javier Escuredo tiene toda la libertad de hablar de lo que le parezca. Pero yo le tengo que decir que yo no estoy conforme con este argumento que estás poniendo hoy. Parece catastrofista.
No, catastrofismo es el que he oído yo antes.
No.
Vamos, aquí la Tierra no va a acabarse. No. El hombre no se va a acabar. La historia de la Tierra...
Pero Javier, yo he oído a Elena más ilusionada que a ti.
No. Yo digo,
lo único que ha dicho es que hay que olvidarse especie, de volar, que hace
mucho daño. Que la especie humana puede desaparecer. ¿Te parece poco?
Y es que por el camino que vamos podemos desaparecer.
Que no, hombre, que no. Si que el COVID no es así.
Un palo tremendo.
Que no es así, hombre, que la especie humana no va a desaparecer. Llevamos millones de años y la Tierra va a seguir... Con su sistema va a seguir el tema de las glaciaciones, pero no ha estado la Tierra.
¿Tú crees que
glaciaciones?
¿Tú crees que el cambio climático no existe?
El cambio
que climático. ¿Que no está motivado por la acción, mira, del hombre?
Cuando estamos hablando del cambio, a mí no me gusta hablar del
vamos
cambio climático.
Vamos a cambiar esta sección, José. Vamos a poner en la sección de los negacionistas.
El cambio climático no me gusta hablar del cambio climático. A mí me gusta hablar del medio ambiente.
Vale, pero ¿tú no crees que la acción del hombre está modificando las condiciones habituales de la Tierra?
Hay cosas que sí, por supuesto. Yo estoy a favor de... Bueno, yo soy, de alguna manera, quiero un montón y estoy interesado muchísimo en el tema del medio ambiente, totalmente, desde hace muchísimos años, y estoy en relación con el medio ambiente. Y claro que hay que hacer y hay que mejorar algunos hábitos. Claro que hay que hacer mejorar muchos hábitos, ¿no? Ciertas emisiones, los productos que echamos todos los días para los cultivos.
La generación de basura,
esos fertilizantes y tal. Hombre, pero va a haber... hay cosas mucho más importantes que influyen mucho más en el mundo. Es decir, yo hace poco tiempo leí un artículo a nivel de... en un periódico nacional... que lo que está haciendo China, es utilizar unos métodos para provocar la lluvia en una de las regiones suyas que no tienen agua, que están realmente con problemas de agua, ¿no? Y produce, él artificialmente produce la lluvia en esa región. Ese sistema que utiliza China para eso, resulta que está perjudicando a las tierras de al lado mucho más pobres que ellos, porque ese agua que se lleva hacia China no cae en esta, en otras regiones.
Está claro que el planeta... Entonces, el agua eso, ni se crea ni se destruye, no se, sino se transforma. ¿Por qué no el ciclo se habla, del agua, pero se llaman en EGD.
¿Por qué no se habla de esos temas? Porque no se habla de lo que supone esos temas a nivel climático o a nivel medioambiental. ¿Por qué no se habla de la utilización del presidente del gobierno de un avión para él solo? Cuando estamos diciendo qué es lo que más contamina.
Porque bueno, para el sol y para todo el gabinete.
¿Por qué no será un ejemplo?
Yo pienso, mira, de verdad que lo tengo claro, que lo importante, hombre, es pensar que favor, la Tierra es un favor, ente cerrado y que todo lo que entra aquí, Diego, son meteoritos, con lo cual somos lo que somos aquí, y vamos a cambiar. Que no hay nada absolutamente bueno ni absolutamente malo. Y escúchame, que creo que es importante. Sí. Que toda su parte positiva tiene su parte negativa. Cualquier evolución, cualquier tecnología, cualquier invento, claro, ha mejorado la calidad del ser humano. Y desde cuando hace 10.000 años aparecimos por aquí a hoy, hemos mejorado como especie.
Y el va a seguir.
El problema está que de aquí para adelante no es igual que de aquí para atrás. Y la información que manejamos ahora mismo y el conocimiento que tenemos de nuestro entorno, tenemos que usarlo para el bien.
Pero
no,
mira,
solo para hacer
pero
negocio.
Pero basta ya de criminalizar a las personas.
Eso estoy de acuerdo.
Basta ya de criminalizar. Hacen culpable a la persona que se ha equivocado de meter un producto en una bolsa de basura en lugar de otra. Le culpan como diciendo, vas a acabar con el mundo. Si tú no reciclas las bolsas de basura, acaba el mundo. Dejemos de criminalizar a las personas.
No, lo que hay que hacer es sumar efectivos a la causa. Y para todas las causas que son justas,
y analicemos,
sumar efectivos.
Y efectivamente, que el clima, el medio ambiente se puede mejorar muchísimo.
Se puede tratar mejor.
Sí, por supuesto.
Desde el hecho del gesto de tirar un papel a la calle.
Pero no de manera catastrofista. Ni si una persona va haciendo senderismo, se le cae un vaso de plástico, por ejemplo, y ya es como si hubiera matado al bosque, ¿no? Hombre, que se están haciendo cosas que perjudican muchísimo más al medio ambiente. Vamos a ser conscientes, y vamos a modificar alguna, por supuesto que se puede mejorar, pero de ahí a llevarlo a la catástrofe de lo que es el cambio del clima. El cambio del clima siempre ha existido.
Yo
ha cambiado a lo largo
sí
de
te
la...
lo escucho, porque tenemos datos de unos años para acá. Y claro, los investigadores se van a la Antártida y hacen la perforación del hielo y entienden que por ahí pueden saber lo que está pasando. Lo que ha pasado en los miles de años anterior.
Pero ¿quién son las personas
pero
que
dato dan... climatológico, lo que es la climatología, la meteorología, no se ha estudiado,
Diego,
en menos hace más de 200 años.
Diego,
lo cual...
¿pero por qué damos por hecho los datos que nos dan ciertas personas sobre el cambio climático?
Porque no tenemos otro.
Pero
o tú tienes unos que vayan en contra.
No, que nos cuenten cómo. Hay gente que piensa de una manera y hay gente que piensa de otra.
Pero vamos, hay gente que piensa que lo del volcán es una mentira porque no está en la cabeza de la montaña, sino está en un lateral y niegan la existencia de un volcán.
Estamos hablando...
Los negacionistas hay de todo. Y yo creo que quien niegue que el ser humano ha afectado al planeta es tan negacionista como el que dice que el volcán es de mentira porque no está arriba de la montaña.
Porque uno de los intereses de la Agenda 2030-2050 es dividir la sociedad.
En eso sí estamos de acuerdo,
es
en luchar.
Igual
en eso
que,
sí.
Como ya no se puede
pero
dividir...
No como,
pero mira, como ya no se puede
pero
dividir...
Pero eso es por el egoísmo a corto plazo de los
Diego,
políticos
Diego,
mediocres.
Diego, mira, como ya no se puede dividir la sociedad en izquierdas y derechas...
¿Cómo que no?
Porque eso ya no...
En rojo y azul ya está no dividiendo la memoria histórica. Histórica de este país, ley de este año.
Sí, la memoria histórica. Bueno, otro tema también importante que hablar. Pero ya no se puede dividir en derecha e izquierda. Ya no existe la derecha y la izquierda. Ya no existe.
Ya me gustaría a mí.
Tenemos que dividir a la sociedad en otra serie de cosas.
Yo pensaba que ibas a hablar un montón y que te iba a dejar yo, pero no puedo dejarte hablar tan solo. ¡Chano! ¿Dónde está Chano? Javier, la semana que viene con Chano.
Sí.
Y hablaremos del 2030 y del 2050.
Y de tu artículo que estás preparando de la democracia, que también tiene que ser muy bonito.
Bueno.
Ese es importante también, ¿eh?
Sí.
Le tenemos que tocar, a ver. ¿Cuándo le sacas?
El viernes después de la jornada.
Bueno,
¿sabes cuál es el problema de Diego Calvo? Que Diego Calvo tiene una empresa que hacía proyectos. Y tuve que poner a una persona y pagarle un sueldo para que diera el visto bueno a los proyectos, porque nunca le daba el visto bueno a ninguno. Siempre había que hacer un plano más, una sección más, un detalle, porque es un defecto el querer hacer las cosas bien. Es imposible hacer las cosas perfectas. Entonces, el hecho de escribir me impide publicar porque nunca considero que está bien.
Cuanto más te lo lea,
peor. No, tengo que poner esto. Y al final hacer una novela en vez de un artículo.
Alguien que diga, oye, hasta aquí, ya.
En mi mundo empresarial tuve que tomar la decisión.
Y habla sobre la democracia en general.
Sí.
¿De las distintas clases de democracia?
No, de la democracia en España, actual.
El estado de la democracia de este país.
Y la variedad de la democracia. Bueno, la democracia.
La voy a vincular a la Agenda 2030, Javi.
¿A la?
Después de hoy. José, vamos. ¿Ha visto a Juan Carlos? Juan Carlos está por aquí. Ah, sí. Pues estaba buscándolo. Pues vámonos que nos vamos. Pues sí. Esa sintonía, ya saben, nos anuncia que tenemos aquí sentado en la mesa de los estudios de Gente Radio a don Juan Carlos Marrero. Muy buenos días, don Juan Carlos.
Muy buenos días, amigo Diego. Muy buenos días, José. Muy buenos días a toda la gran familia de Gente Radio que otro día más desde temprano les escucha y ahora nos escuchan.
Pues bien. Que sigan ahí. Y mañana a las 8 otra vez. De momento vamos a hablar de todo un poco, como venimos haciendo semana tras semana desde hace mucho tiempo, y esperamos que siga siendo así otro montón de tiempo por delante. Y teniendo a Juan Carlos aquí, vamos a descansar del volcán de La Palma. Un recuerdo a todos los que siguen pasándolo mal, porque las cosas no se ponen mejor, sigue saliendo lava y sigue comiéndose casa. Pero teniendo a Juan Carlos aquí, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hablar de algo que también va a desaparecer, y aquí en el puerto de La Cruz. Y es que el tan ansiado Parque San Francisco, ese centro cultural, ese anfiteatro, esa infraestructura tan necesaria para el crecimiento de la cultura de nuestro querido puerto de La Cruz, también va a pasar una lava por encima de él, ¿no?
Sí, lo primero, si me permite, es mandar un saludo y un abrazo a todos los vecinos de La Palma, a mis primas que viven allí, a la familia que tengo allí. Gracias a Dios, la mayor parte de mi familia vive al norte y están lejos de esta desgracia, pero un mensaje de ánimo y fuerza a todos esos vecinos que están pasando un momento muy complicado, porque es malo lo que están viviendo, a la par de histórico el momento, y muchas veces no sabes qué frase decir para no dañar a unos o a otros. Entonces, un abrazo a todos y ánimo, porque esto pasará y habrá forma de solucionar todo, a excepción de que se pierdan las vidas, y gracias a Dios a día de hoy eso es lo único que se ha salvado entre toda esta gente. Yéndonos al Parque de San Francisco, recordarás, en otras ocasiones ya dije claramente que el Parque de San Francisco en este mandato no se movería una piedra más, y no me equivoqué, desgraciadamente.
El estudio geotécnico.
No, el estudio. Ahora explico lo que acaban de hacer, porque lo que acaban de hacer es botar dinero a la basura. Acaban de tirar dinero público a la basura. No lo digo yo, técnicamente, porque... En su momento decía que el andar de la perrita, como decimos los canarios, iba, bajo mi punto de vista, encaminado a una sola definición. Podemos, del Cabildo, no quiere invertir esos 15 millones, y Pedro Martín, alcalde presidente del Cabildo del sur de Tenerife, se ha plegado a esos intereses y, por lo tanto, ha buscado todos los problemas para no dar esos 15 millones que Carlos Alonso había comprometido a la memoria de Marcos Brito. Y eso es así, le guste a quien le guste. ¿Y por qué digo que es así? Porque hasta el 27 de julio del 2019 había un cabildo vicepresidido por don Aurelio, del Partido Socialista, de otro quizás Partido Socialista, que levantó la mano para transferir los 5 millones de euros casi que estaban en el consorcio para el Parque San Francisco, y un acuerdo para transferir otros 5 millones, que eran los 10 millones iniciales para la obra. El ayuntamiento ponía 2,6 y el Cabildo guardaba en el MEDI otros 5 millones para el equipamiento. Total 17,8 millones de euros que cuesta el Parque San Francisco, 2,6 pone el Ayuntamiento, 15,2 pone el Cabildo.
¿Situación de qué año, Juan Carlos?
2017, 2018, 2019.
Vamos a hablar de 2019. Que así, estaba
al día, al día que yo me fui. El 15 de junio del 2019, ese era el acuerdo del presidente del Cabildo, Carlos Alonso, con el alcalde de Puerto de la Cruz, López Afonso, y con el concejal de urbanismo, Juan Carlos Marrero. Llega este gobierno, y porque, imagínense, es que además hoy quiero dedicar el tiempo a leer cosas, para que no piensen que es Juan Carlos el que lo dice, que Juan Carlos puede dar su opinión, que no, no, voy a ir a documentos oficiales. Y me voy al primero. Al primero es... quizás una entrevista que le hacen al alcalde Marcos González sobre el Parque San Francisco en el Diario de Avisos. Y voy a leer exactamente lo que dice el alcalde. Lo importante es que el parque está después de tanta complejidad. La intervención de todos los gobiernos anteriores y de este era que fuese así y sabíamos que tenía un coste diferente. Justamente por este tipo de especificidad. González garantiza que el proyecto Dunkel se cumplirá a rajatabla. Queda mucho proyecto por delante y ello supone cubrir económicamente las fases que quedan como el equipamiento escénico. Esto, Diario de Avisos del 20 de enero de 2020. En ese momento, Marcos González decía que el proyecto estaba. Pero es que 5 años antes... el mismo alcalde, en ese momento concejal de la oposición, Marcos González del Partido Socialista, explica que culmina un proceso en el que ha sido fundamental el trabajo realizado por todos y todas para el parque nuevo, para el nuevo Parque de San Francisco. Y entonces nos vamos con todo eso para que ustedes vean lo que dice y decía, nos vamos a lo que dice ayer el concejal de urbanismo. Y el concejal de urbanismo en el Diario de Avisos dice: el plan general de ordenación del municipio obliga a este proyecto a un estudio de detalle previo a la manzana en la que se levantará el inmueble que se tendría que haber realizado. Hay una serie de análisis que no se hicieron antes de dar ese paso, que deberían haber sido el último, con lo cual estamos intentando ordenar lo que no iba por buen camino y proteger el proyecto en sí y el patrimonio
que está al lado, que al final dicen que pone en riesgo.
Primero, se me ponen los pelos como tacha a un podemita salvando una iglesia.
Bueno, un bien de interés cultural.
No, como tacha se me ponen. Porque a mí este señor se burló porque iba en una procesión detrás de un santo. Y cogió una fotografía de mi Facebook y la puso en su página y se burló de unas personas que íbamos detrás de una procesión. Y ahora es el que sale a defender una iglesia. Un big... que,
tú sabes aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no?
Aquí... o para lo que me interesa, digo una cosa. Y entonces nos vamos, ¿qué dice ese documento? Que no hay estudio de detalle. Dice el concejal de urbanismo, es que hay que ordenar porque no hay estudio de detalle. Y me voy a otro documento oficial. Y como nos están viendo por Facebook, están viendo que estoy con el móvil en la mano porque estoy leyendo documentos. Que además el que los quiera ver puede ir tranquilamente a mi red social.
¿Qué los tienes puestos?
Y están expuestos, documentos oficiales. Y leo otro del 30 de julio de 2018. El Pleno Portuense aprueba por unanimidad, es decir, con la presencia...
incluyendo oposición también.
Con la presencia de Marcos González Mesa y de David Hernández, el estudio de detalle del Espacio Cultural Parque de San Francisco. ¿Hay o no hay estudio de detalle? ¿Hay o no hay estudio de detalle, David?
No, a ver,
y en todavía, este momento, ¿no?, me pregunto, ¿qué dijo la oposición el lunes en el Pleno, en la comisión?
Pues no lo sé.
Pues por lo que tengo entendido, no sabían que había estudio de detalle. Y voy a dejarlo ahí. Porque ya va siendo difícil defender lo indefendible. Va siendo muy difícil defender lo indefendible. Y me voy a ir...
No nos están contando la verdad, Juan Carlos.
No.
Nos están intentando vender una moto que no es real.
Claro, porque obvian dos documentos. El informe de evolución administrativa del proyecto Parque San Francisco, 61 páginas, elaborada por el arquitecto técnico municipal en febrero de este año. y obvian el estudio de detalle, 19 páginas, que es un instrumento de ordenación urbanística. No es el cuento de Doña Pepa. Tiene el mismo nivel de un plan general. Tiene el mismo nivel del plan de modernización. Es una pieza urbanística de planeamiento. Da ley y está aprobado por unanimidad el 30 de julio del 2018. ¿Y qué dicen? ¿De qué se llenan la boca? De decir, en este documento vamos a tener que reunirnos con la oposición porque es que hemos hecho un estudio, análisis de las excavaciones y posiblemente haya riesgos en la iglesia, como en la vida misma. Entonces, ¿por qué permitieron el desmonte? Porque por el desmonte salieron fisuras.
Exactamente, ¿no? Sí, el problema, yo lo poquito que he podido llegar a entender, porque esto me pasa como el ref en el Parlamento, ¿no? Es decir, que al final digo, yo no sé ni lo que está pasando, ya debo estar mal informado. Lo que yo sí tenía claro es que hacía falta un informe geotécnico una vez que se había hecho el desmontaje de las instalaciones y empezada la excavación.
No, para un tercer informe geotécnico. Porque es que ahora me falta...
Porque no se podía hacer a esos niveles porque estaba ocupado el suelo, ¿no?
Claro, porque voy a leer otro documento para que vean la ciudadanía y cada uno que saque, porque es que el otro día ya me decían, no, es que una persona, es que ya cansa decir la verdad o duele decir la verdad.
Al final la gente se cansa de la situación y tira la toalla, dice, ya no.
Sí, pero yo estoy teniendo ahora mismo una satisfacción personal de poder decir la verdad con documentos. No quiero tener la razón. Mi red social es mía, la utilizo como quiera, al que le moleste, como le dije a un vecino, si no quiere usted no la lea, no está obligado, es mi muro, es mi casa. Yo no entro en su casa a decirle limpie las escaleras, usted no se meta en mi casa a decirme lo que debo o no debo escribir, lo tiene fácil, no tiene que entrar, no entre. Y no tiene mayor problema.
Yo tengo la puerta abierta, usted es el que entra.
Pero tengo la satisfacción de cientos de mensajes de la gente dándome las gracias porque están entendiendo. Están viendo documentos oficiales, no opiniones.
Carlos, que el Parque San Francisco no es la piscina. Porque esto, la única manera de que se solucionara sería a lo mejor una...
¿Sabes lo que pasa? Si no estuvieran construyendo la piscina, tendríamos Parque San Francisco. Pedro Martín no quiere dar 15 millones más a los 13 que ya... Y que no
ni que fueran suyos.
Entre otras cosas, primero no son suyos. Pero lo más importante...
comprometidos.
Es que no fue un acuerdo de él.
Estamos
respete usted el acuerdo de don Aurelio Abreu. Respete usted el acuerdo de las instituciones donde su partido del cual usted es presidente de Tenerife, co-gobernaba en esa institución. Pero es que ahora viene Marcos González y David Hernández no porque es de Podemos y además abre la boca para decir una verdad, es una cosa, porque otro día hablaremos de Punta Brava y ese plan que quieren hacer de ciudad, una cosa que es bárbara, pero...
¿Para el 2030 o para cuándo?
No, ni eso, porque los informes que existen, los únicos informes son desfavorables todos, con lo que no sé a qué se van a coger. Pero lo que voy es que no nos olvidemos de una cosa. No venga ahora Marcos González a decir es que las cosas se hizo por el tejado, se empezó mal y ahora hay que ordenar. ¿Y dónde estaba usted? Usted iba desde el 2011 en el ayuntamiento. Ha participado en todas las comisiones de urbanismo. Participó, dijo del 2015 lo que dijo. Y es que no se enteraba de lo que leía. Pero es que hay una cosa más importante. ¿Cuándo empieza el Parque San Francisco? ¿Cuándo empieza a moverse toda esta historia? 2013, alcalde Marcos Brito, presidente del Cabildo Carlos Alonso. Pocos meses después empieza de tomar posesión Carlos Alonso como presidente del Cabildo. Eso ocurrió en septiembre del 2013 y esto empieza a moverse en noviembre del 2013. ¿Quién era el vicepresidente del Cabildo?
También un socialista.
También don Aurelio. Chapó por don Aurelio, un vicepresidente socialista. Chapó, y lo digo. Y doña Fefa, que ahora es alcaldesa de Guía de Isora, chapó porque le dio el visto bueno al proyecto. Sí. Y nos dieron... Pero es que vamos a la parte más básica. Parte básica, señores. Un proyecto de casi 18 millones de euros. 15 nos los da el Cabildo. Yo soy alcalde del puerto y mato. Me voy al cabildo y me ato a una planta, a un árbol hasta que no me den los 15 millones y no defiendo a mi partido. Esto pasa. No hubiera pasado.
Y el proyecto es necesario para el puerto. Es decir, a mí, lo veníamos hablando antes off the record que oye, si el equipo de gobierno actual no quiere hacer un proyecto tan necesario en lo que son las instalaciones, en lo que es la parcela, porque parece lo que dice, ¿no? Es que hay un bic al lado, hay riesgo de geodésico, yo no sé qué tipo de riesgo. Pero usted tiene un proyecto alternativo para
no,
hacerlo.
No, no tiene ninguno.
Sitio.
Pero para que veas que.
Porque esto parece que no va a salir. Es decir, para que
ya este mandato no. Si, y si no hay otro alcalde en el 2023, olvídense del Parque San Francisco.
Y porque, 7 años después va. Es que son ya 7 años, ¿eh?
No, a ver, si hay otro alcalde en 2023, con lo que hay que tener, exigirá que ese documento siga adelante porque es un documento que tiene el visto bueno de patrimonio histórico del Cabildo, que está bendecido por todas las administraciones y que tenía recursos. Búsquelo en el MEDI. Busque el dinero. Lo teníamos. 10 millones hasta estos momentos. Pero 5 más en el MEDI. Ya, yo pongo los 2.600 que faltan.
Ya no van a estar. Ese dinero no va a estar como estaba.
Habrán otros. Habrán otros. El Cabildo tiene 1.000 millones de euros de presupuesto. Solo estoy exigiendo mis 10 que estaban comprometidos. Porque además ya no estoy exigiendo los 75 que estaba para el muelle comprometido, que usted también se los ha llevado para el sur. Para Fonsalía, para lo que usted quiera.
Pero aquí no están.
Todo va para el sur. Y si no pegamos el puñetazo en esta casa, el primer puñetazo que metimos con la piscina estaría construyéndose en el sur. Y esto es así. Y digo que es así porque llevo 2 años y 4 meses, 28 meses diciendo lo mismo y no ha salido ninguno a decirme, usted miente con documentos. Pues claro, salir a decir que yo miento es como si yo ahora digo que el Teide reventó. Y ya está ahí.
¿Y de verdad no hay un proyecto alternativo? Pues yo sé que tengo la mosquetera de la oreja, digo, ya, el Parque San Francisco tiene puesta la prueba del
gobierno socialista. Ahora te contesto esa pregunta porque sé por dónde vas. Te leo el pensamiento y te voy a dar dos claves importantes. Pero me gustaría terminar ya para que vean hasta dónde llega la mentira. En el documento estudio de detalle aprobado por unanimidad dice: al respecto conviene destacar que por el consorcio urbanístico se procedió a encargar y redactar por la entidad Tegueste Person Sociedad Limitada el estudio geológico y geotécnico, no solo geotécnico, geológico y geotécnico, que elaborado en mayo del 2018 y complementado al ya elaborado por Terragua Ingenieros en 2013, ya hay dos, pudo concluir, a pesar de todo lo expuesto, la implantación del edificio en el terreno es factible, sirviendo como prueba de esta afirmación la constatación de que en la zona está prácticamente colmatada con edificaciones de parecidas características a las del edificio que se va a construir, por lo cual se deberá seguir las recomendaciones indicadas en el punto 5 del presente informe. ¿Sabes cuál es ese punto 5? Pues el que dice lo siguiente. Y repito, lo estoy leyendo para que no vean que es una opinión de Juan Carlos Marrero, que son documentos oficiales. El que lo quiera, me manda un WhatsApp o por Facebook, yo se lo paso porque son documentos públicos. Ya han pasado por pleno y son públicos. Y dice, conviene destacar que a consecuencia de las primeras reuniones celebradas con patrimonio, resulta la necesidad de que el estudio de detalle deba cumplir. Respecto a la franja de seguridad en sótanos respecto a la iglesia de San Francisco, condición que trataba de no afectar al inmueble histórico durante su excavación, solicitando asimismo la redacción de un estudio geotécnico que estudiara las condiciones del terreno y por ende la seguridad del BIC Iglesia de San Francisco en la excavación a ejecutar. Dos. Y ahí va la clave. Separación física sobre rasante de iglesia y nueva edificación, pese a que tradicionalmente la iglesia y el convento se encontraban en continuidad, se establecía como requisito el nuevo edificio debía separarse del antiguo creando una zona de transición. Punto.
Y se acabó, esa es la solución.
Lo que acaban de
y
decir.
Y contemplaba la excavación del proyecto
todo.
En su conjunto.
Y técnicos
no
del cabildo, ingenieros, arquitectos, aparejadores. Técnicos del consorcio, técnicos de patrimonio, técnicos municipales dieron el visto bueno y la bendición a un proyecto. Y ahora me vienes a decir que acabas de hacer un estudio que dice que la excavación hace sufrir. Claro que hace sufrir. Señores, la calle Blanco, que sube de arriba a las cabezas y llega a la Plaza del Charco, se construyó un edificio que debajo estaba el Mercadona, ¿no? Uh-huh. Con sótano y todo.
Un par de ellos, ¿no? Tiene dos plantas para abajo.
Sí, sí, y para arriba 7. Ese edificio dejó descolgado a los de edificios al lado de su construcción. Y me hablas de que una iglesia que tienes que repararte 5 metros, claro que va a sufrir sus paredes. Pero si aquí hay que hacer taca-taca, al lado de la iglesia habrá que hacer taca. taca, taca.
Hay sistemas constructivos que son poco invasivos, como la cirugía.
Hombre, como con 18 millones de euros pongo a una persona con una pala de mano a sacar los escombros. No me cuenten mentiras. Argumento único y último. No quieren invertir 15 millones en el puerto. ¿Y esto es así?
¿En ningún lado?
En el Parque de San Francisco, por ahora,
cultural, no.
No. En el Parque San Francisco.
¿En
ese
cultura,
Parque no? San Francisco, no. Y seguramente la pregunta, porque me voy a adelantar a lo que están
maquinando por ahí.
Maquinando. Unos, los de Podemos, son igual de mentirosos y fantasiosos. Y quiero que me entienda la ciudadanía. Yo no estoy llamando a Marcos González mentiroso en plan... Digo que en este aspecto, con la política es mentiroso. No es una falta de respeto, es una realidad.
O por lo menos no cuenta la verdad.
Alguien que no cuenta la verdad, a conciencia de que no está contando la verdad, es un mentiroso.
Alguien decía, punto. Falta usted a la verdad,
de mí, en vez de llamarlo mentiroso. De mí dijeron barbaridades y aquí estoy vivito y coleando. No me he muerto. Entonces, uno, los de Podemos han dicho por ahí que es que van a desechar esto porque van a construir el nuevo auditorio en la explanada del muelle, en el futuro parque marítimo.
Eso insinuó el otro día el alcalde, no lo dijo claramente, pero habló de ese tema.
¿Sabe que la ley de costa lo prohíbe?
Y además, ¿qué pasa con el parque marítimo? ¿Para qué era el parque marítimo? El auditorio
pero que
es
no,
al aire libre.
Es que, aunque,
y estaba hablando de un auditorio al aire libre.
Pero es que aunque pongas eso, aunque
no, auditorio
un auditorio al aire libre... Perdona, eso lo tiene Telde y es precioso, pero que aquí llueve, ¿eh?
Y en la Plaza Europa se intentó hacer también algo parecido, ¿no?
La Plaza Europa ya, lo primero que hace la Plaza Europa es coger el proyecto...
Que no caiga agua.
No, lo primero que tiene que hacer la Plaza Europa es coger el proyecto que yo dejé encargado en noviembre del 2018 y ejecutarlo. Buscar las perras y ejecutarlo, porque es que se está filtrando agua al parking. Y tiene mitad del parking apuntalado, que ya no es la culpa del gobierno anterior, que ya ese San Benito se acabó, que ya llevan 28 meses gobernando, que no se dan cuenta, que ya llevan tiempito en la poltrona, como me decían a mí. Entonces, una, bueno, es que después oí el lunes en la televisión decir al alcalde que en la zona suelo, en la zona tierra del muelle, todavía no se sabe lo que va, porque depende de la declaración de impacto ambiental, y no me di cabezazos contra la pared porque me dolía.
Pero, yo, señor, me río por no llorar.
Es que porque... ¿no saben que el PMM 1 bis determina qué cantidad de suelo edificable tiene toda esa pastilla? ¿Y qué es lo que cabe?
¿Y qué se puede edificar?
Y ustedes saben que el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas y el Adán Martín de Tenerife tuvieron problemas en su momento y aún así están construidos en zona de dominio. Y fue el argumento que yo utilicé en patrimonio, el argumento que utilicé en costas, porque yo también quiero el auditorio enorme, precioso, como el de Santa Cruz en la explanada del muelle. Claro que lo quiero. ¿Por qué se desechó? Porque la ley de costas establece que no pueden haber edificaciones de ese tipo en suelo de dominio, en zona de dominio. Y eso es zona de dominio. Pero es que pues los otros, los de la otra bancada del gobierno, dicen no, vamos a preparar el proyecto para hacerlo en la vieja estación de guagua. Y yo solo dejo una pregunta en el aire, así como...
Yo iba por ahí.
Yo solo dejo una pregunta en el aire.
¿Qué va a pasar en la estación de guagua?
No, ¿de quién es el suelo?
Del cabildo, ¿no?
No.
¿No es del cabildo?
Ese suelo no es del cabildo.
¿No lo utilizaba Titsa?
Sí, pero en su momento quien construyó fue la Dirección General de Transporte del Gobierno de Canarias.
Vale.
Al que se le dio el suelo.
Y entonces el dueño.
No mientan.
¿El dueño quién es?
El gobierno de Canarias. Va a dar el gobierno de Canarias. Hombre, mira, yo te digo una cosa. Si el gobierno de Canarias da, porque el edificio que.
Pues el cabildo fue el que puso la lona aquella, que la puso provisionalmente.
Sí, pero eso es distinto porque eso fue un convenio de turismo. La
titularidad del suelo es del gobierno de Canarias.
Del gobierno de la Dirección General de Transporte del gobierno de Canarias, que fue quien construyó en su momento doña Rosa Dávila Mameli, era la directora general de transporte que tramitó, no la que construyó, fue mucho anterior, fue además en la época del Partido Socialista. Posteriormente, y me acuerdo perfectamente que yo era concejal de instalaciones municipales y me reuní con Rosa Dávila, porque nos daban en aquel momento, nos daban 3 millones de euros para reformar la vieja estación.
Que tenía luminosis, ¿no? Que tenía.
No, se lavaban las guaguas y filtraban el agua, se filtraba, a ver, un mal
pero
uso.
Ese edificio se iba a caer, ¿no?
Claro.
Desalojaron unos locales en la época de Marco.
Desalojaron los locales, desalojaron la estación, desalojaron los garajes que habían debajo porque del mal uso y de la... Hombre, se lavaban todas las guaguas allí y estar todo el día con agua, con agua, con agua. Al final
y con
eso,
carbonilla y
eso. Todo eso hizo que se... Pero en su momento nos daban 500 millones de pesetas. 500 millones de pesetas. Habló pesetas todavía porque fue la reunión donde
antes
yo estuve
2002.
Con doña Rosa Dávila para reformar aquella. Pero vino las elecciones, llegó otro gobierno de una amiga mía y desechó eso porque otra que ahora mismo está en Lanzarote, gracias a Dios y a la Virgen del Carmen, dijo que no, que eso hacían pisplas y construían una estación nueva. Y la estación nueva se construyó, sí, pero casi 10 años después. Entonces, señores, yo lo que tengo claro es que, desgraciadamente, por lo que estamos viendo del andar de la perrita, se están acogiendo a una mentira, están explayando, extendiendo una mentira para el único fin, salvar a don Pedro Martín de no tener que poner los 15 millones para el puerto. Parque San Francisco de Puerto de la Cruz.
La verdad es que oírte, Juan Carlos, a veces digo, no puede tener tanta razón, pero es que la tienes, oh. Y me duele a veces de dártela.
No la tenga, porque además ya a estas alturas de mi vida, después de haber pasado por tantas cosas, ya no busco tener la razón. Como le dije ayer a un concejal del Partido Socialista, con el que fui a la tertulia, al que le tengo mucho cariño, Roberto Medina, y muy educado, y debatimos en la tele, le dije, mira, para que no sigas repitiendo una mentira porque la has escuchado de tu jefe, te paso los documentos oficiales. Y al que quiera, yo hago lo mismo, yo no tengo ningún problema. Al que quiera y necesite saber quién dice la verdad, porque no nos cree ni a ellos ni a mí, yo les paso el documento, lo leen y saquen sus conclusiones.
Pues la verdad, Juan Carlos, siempre es un privilegio tener aquí porque la información que maneja, espero que la sigas manejando porque el tiempo va pasando y siguen manteniéndose los temas. No avanzamos. Parece como si tuviésemos ahí el día de la marmota una y otra vez.
Pero ¿sabes una cosa? Tengo la satisfacción, y eso es una satisfacción personal, de alguien que ha pasado por la política y que muchas veces cuando terminas de la política, pues normal, tienes tropiezos, te enfrentas con la gente. El otro día salió el informe técnico para el plan de Punta Brava, lo que quieren hacer en ese litoral de Punta Brava. A los pocos días, el informe lo tenía yo y no estoy en el gobierno. La gente, ¿y eso qué significa? Que la gente me cree y a quien le llega, me lo manda, me dice, tú le puedes echar un vistazo.
Eso se puede hacer, además, no es
público.
No es ilegal, vamos, no vaya a pensar que es tráfico de influencia.
No, es público. Un documento, a ver, para que la gente lo sepa, un documento que pasa por un órgano, llámese pleno, junta de gobierno, o comisiones no, porque las comisiones son privadas, desde que pasa por la junta de gobierno.
Si lo pides, te lo tienen que enseñar.
No, si es un documento de este tipo que ha pasado por el pleno, está, tiene que estar colgado en los documentos del pleno.
No siempre están.
No, pero
no
bueno.
Siempre están. Es decir, que si
y
lo
en
pides,
otro
te lo
tipo
que
de
enseñar.
Documentos tienes que ser parte activa. Tú no puedes ir y pedir un documento de Pepito Los Palotes, no. Pero en este caso, esto ha pasado por el pleno. Una vez que ha aprobado el pleno, ya es público. Y a las personas, a mí me llega y estoy a la espera de seguir recibiendo documentación. ¿Por qué? Y lo digo claramente porque me interesa, porque me gusta, porque me dediqué tiempo a aprender y porque además cuando yo leo un informe como ese... pues sé de lo que estoy leyendo porque dediqué tiempo a estudiar y porque me enseñaron los mejores. Habían técnicos que yo les pedía información dentro de mi responsabilidad en ese momento y me dediqué a apuntar y a escribir y a aprender. Entonces, hay cosas que las sigo y las seguiré teniendo. Y cuando se hable de otras cosas, no tendré mayor problema en decir si no lo sé. No lo sé.
Pues ha sido un acierto cambiar la sección hasta el horario, porque así nos podemos extender 15 minutitos.
Claro, y así José nos mira que cortemos.
Que dice que quiere ir a desayunar.
Y yo como no miro para ese lado.
Pues nada, nos despedimos hoy como ya viene siendo habitual de todos los miércoles con don Juan Carlos Marrero. La semana que viene más. Y hablaremos de otro tema. El Parque San Francisco ya lo vamos a meter en la cabeza.
Ya, sí, hay mucho, pero además hay mucho de la isla y hay cosas divertidas y podemos hablar del problema de San Juan de la Rambla, de las aguas que pasan de un lado a otro, o de los problemas que... Es que lo siento porque Javier es consejero del puerto, es un consejero de Punta Brava del puerto.
Sí, sí,
y
sí.
Es que donde va tiene problemas. Lo echaron del Rosario, ahora no lo quieren en San Juan de la Rambla.
En los silos también tiene problemas.
Exacto, los silos, tiene una serie de problemas que va a tener que solventar el amigo Javier, porque me llevo bien con él, pero
y es
bueno.
Buen tío.
No, yo no, a ver, yo no entro en los temas personales. Yo con Javier Rodríguez me llevo muy bien. A lo personal no me llevo muy bien. Tenemos un respeto, nos hemos saludado siempre que nos vemos. Y no, pero a ver, como le dije ayer a Roberto, te debí nacer. A Roberto Medina, yo lo vi nacer, es vecino del barrio. Quizás te trataré más con más cariño, pero si creo que mientes, te diré que mientes. Con educación, pero te diré que mientes. La verdad no tiene que doler.
Pues nada, nos vamos a despedir hoy. Sabes que estamos con los hombres G, ¿no? Los hombres, esos son de nuestra época.
Me encantan
los
Baby Boom.
Pues una canción lentita. Hoy vamos a acabar casi llorando. Vamos a acabar con Temblando. Y antes que nada, recordarles que José Reyes sigue al frente de todo, que Diego Calvo les espera a las 8 de la mañana, que ha sido un placer compartir 3 horitas de radio en directo con ustedes y que mañana volveremos a intentar acompañarles y hacerles pasar una mañana agradable. Hasta mañana, sean felices.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.